Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial Amazing Spider-Man 2.
¡Es una mierda!
Spoiler.
De todos los confines cósmicos del universo se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acaza, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómica.
Somos Jesús Morales,
Pedro Haas,
Gustavo Duarte,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy tenemos un podcast maravilloso. Tenemos un podcast muy especial para
increíble.
Todos ustedes, porque el día de hoy no solo tiraremos mierda, así es, damas y caballeros, será una cosa totalmente diferente, porque no solo tiraremos mierda, sino que también lo haremos de una manera constructiva, es decir, algo que no sucede en México. Claro, eso, tirar mierda de una manera constructiva, cabrón.
Claro,
es un concepto.
Como construir tabiques.
Exacto,
con mierda.
Exactamente, güey. Es exactamente lo que vamos a hacer. Y, pues vaya, no es por dar spoilers, ¿verdad? Pero, pues bueno, hay cierto consenso en cuanto a la película de Spider-Man 2. Pero, damas y caballeros, el día de hoy desmenuzaremos. Hablaremos a fondo.
Y a fondillo.
Seremos específicos en cuanto a qué es lo que funciona o no funciona con esta película. ¿De acuerdo? Y iremos a donde ningún... Ah, no, eso ya
lo
hicimos
ya lo
el otro.
Hicimos.
Sí, es cierto. Ah, no, ya eso de ir a donde ningún
nos vamos,
supergüey.
Vamos,
Juan. Ya... ¿Era algún otro lugar donde ningún supergüey ha ido jamás? ¿No? Vaya, no sé. Pero bueno, de todas maneras les daremos un excelente tema, un gran tema para que platiquen con su futura novia, su futura esposa, esa mujer con la que quieren salir. Podrán hablar 2 horas completas, completas. Desmenuzando por qué no les gusta Amazing Spider-Man. ¿Qué te parece, Miguel? ¿Qué opinas de esta maravillosa estrategia que estamos
que
llevando?
Que ahorita que estabas diciendo de que hasta donde ningún supergüey ha llegado antes, yo tuve que atravesar toda la ciudad en la Semana Santa con más tráfico que de costumbre.
Claro.
Para ver tan grandiosa película. Sí, en fin.
Terminó la película y dice Mario, y dice Miguel, ¡adiós, muchachas!
¡Adiós, chicas!
Ándale. Y de repente llega un momento en la plática en que dice Tavo,
¿y Mario?
Perdón,
Miguel. ¿Y Miguel? ¿Dónde está Miguel?
Ya se fue y hasta se despidió.
No, él no se despidió. ¿Dónde está Miguel?
No, o sea, ¿qué quieren? A mí me dejaron en el otro extremo de la sala. Y eso porque nos las pasamos en lo que empezaba la película jugando Mario Kart entre varios.
No, la verdad es que...
Entre varios, vaya. Es entre la novia de Mario y él.
Hay que decirlo.
E iban perdiendo, ¿eh?
Hay unos... Acaban de poner unas salas de cine aquí en Veracruz. Bueno, acaban. Hace como 6 meses, ¿no?
Por ahí.
En donde pusieron esta sala que le llaman los de Cinépolis XE. Que según ellos es, pues básicamente es que es una pantalla muy grande y tiene un sonido
surround.
Surround, exactamente, surround.
Pero no huele mal.
No. Y
es el 4X.
Y pues según yo, está. Vaya, es exactamente. No, la 4D.
Digo, 4D, esa madre.
¿Cómo le harán en el planeta de los simios cuando los simios se avienten caca, güey? ¿Cómo le harán en el 4D? La conciencia de estar chida, güey. Pero sí, entonces.
Invitan pues, a Monín y a su familia.
Hasta donde yo sabía, pues es la única sala de este tipo aquí en Veracruz. Pero Miguel me está desmintiendo.
Exacto, enfrente de mi casa.
Al otro lado de la ciudad, allá por donde vive Miguel en los arrabales, hay otra sala de este tipo, ¿verdad, Miguel?
Pues también son cines nuevos, son cines que acaban de hacer y pusieron esa maxi pantalla. ¿Cómo le dicen esa cosa?
Ah, ya esa cosa, la nueva plaza, ¿no?
Sí, a mí me gusta, pues está mejor, está más grande. Yo la vi más grande que la ahora de Spider-Man. ¡Ay!
No, y de hecho, esa plaza de allá, como es más nueva.
De hecho, hay una nueva plaza todavía que también tiene nuevos cines, que es de Cinemex. Pero ahí, esa sí no.
No, pero la verdad, yo no sé, ustedes, no he ido. Estimados podescuchas, pero yo tengo una pésima opinión de los cines de Cinemex. De hecho, creo que todavía usan películas con celuloide ahí en esos cines, güey. La última vez que fui, todavía vi una película toda rayada, güey.
No, mira, lo que pasa es que depende de cuándo se hicieron las salas, porque hay salas que si son nuevas, si las acaban de hacer, sí tienen buena calidad, pero va a depender de eso sobre todo, ¿no?
Ahora, para ver esta película tuvimos un un debate importante, creo yo, Pedro y yo.
Ah, sí.
Resulta que le hablo a Pedro y le digo, Pedro, tengo los boletos para ver Spider-Man. Y entonces le digo, Pedro, tengo unos lugarzazos, cabrón. ¿Qué fila era, Pedro?
La K.
La fila K. Entonces, o sea, era, haz de cuenta, tú ves el diagrama de la sala, era exactamente en medio, o sea, de todo. Y entonces Pedro, pues no son los mejores lugares, pero pues, bueno. Digo, a ver, cabrón, todavía está libre toda la sala, güey. ¿Cuáles son los mejores lugares para Su Alteza Real? Y entonces el güey dijo, ¿la fila?
F.
La fila F de foco.
Cuatro filas adelante de la pantalla, ¿no? ¿No así estábamos?
Cinco. De F. Cinco filas adelante de ti. Entonces, pues bueno, yo dije, bueno, para tener con qué mentarle la madre a Pedro después, vamos a comprarlos ahí.
Y se vio bien, cabrón, ¿verdad?
Pues la neta es un debate ahí, no sé. ¿Tú qué opinas, Miguel?
Mira, había ciertas escenas. Obviamente ya este comentario va a venir con cierto spoiler. El director, Mark Webb se llama, ¿verdad?
Sí.
Aprovechó muchas escenas de cuando se ve Spider-Man que está columpiándose sobre los edificios. Entonces el punto de vista desde donde uno estaba en el asiento, al ver los edificios, pues parecía como que estabas como a nivel de calle. Allí sí funcionaban muy bien esas escenas.
Pero eso no es spoiler, Spider-Man siempre se columpia en las películas.
No, pero el ángulo desde donde tomaba las tomas el director. O sea, desde el nivel del piso o muy lejano así a Spider-Man, que se viera muy pequeñito en la pantalla y que se vea la ciudad en grande atrás. Esas dos tomas las repitió mucho. Se veían muy padres desde donde estábamos en la pantalla. Pero ya todas las demás escenas donde están los personajes o los rostros o close-ups... Nah, o sea, sí tenías que voltear hacia arriba para como que ver todo.
Pues así el 3D.
Más o menos, o sea, tampoco estaba tan mal el lugar, pero.
Yo creo que así el 3D nada más funciona en esas escenas. Todo lo demás sale sobre.
Bueno, yo me refiero al ángulo de la pantalla.
¿Sabes qué sería
la pantalla,
güey? Que en las escenas de acción pusieran un simbolito de lentecitos abajo.
Como
para
antes.
Que te pusieras tus lentes, güey. Cuando fuera la escena, no, ¿verdad? No,
eso no. No, se lo estás copiando eso al 3DS. Que cuando hay una escena para en 3D, te sale poquito 3D, no, ponlo. No.
Pero bueno. Bueno.
Y fíjate, entonces, que, ¿sabes qué? Yo sí me quitaba de repente los lentes y sí oscurecía bastante el color y la
siempre
luz.
Siempre ha sido mi queja con el 3D, güey. Que los lentes oscurecen la película terriblemente, güey.
Y aún así vas a ver...
Es que es un intercambio, güey, pero no sé por qué los lentes tienen que ser oscuros. Ya, obviamente es un requerimiento del 3D, pero pues entonces le suban el brillo a la película, ¿no? Para sí, que no pierdas eso.
Superman y Batman estaban súper oscuras.
Sí.
Y todavía en 3D no veías casi nada.
Así bueno, Batman es oscuro.
Sí, pero
y
Superman.
Más Tavo que trae sus lentes oscuros va manejando y ahora, ay, no veo nada. Es que traigo los lentes.
Ahora, Superman, que diga, Batman no la hicieron en 3D, cabrón.
Ajá, fue en IMAX.
Sí, cómo no, sí estaba en 3D también.
No, güey.
No, Nolan no quiso que se hiciera en 3D. Lo hizo en formato IMAX.
Pues bien,
güey. Nosotros
por
la fuimos a ver en formato IMAX. Pero bien. Bueno.
Escucha nuestro especial. Está bueno.
Bueno, y luego pues fuimos a cenar con Pedro a unos hot dogs antes de la
A los cuales no fui invitado porque a Pedro se le olvidó invitarme.
No.
Así es, la neta, Mario,
gracias.
Una mamada.
Gracias,
no,
Pedro.
No, fue una mamada de pinche Pedro.
Ah, ahora resulta. A Gary, yo le digo yo le llamo a Mario.
Confía en ti, cabrón.
Oye, Mario, nos vamos a ver a tal hora, ya le dije a todo mundo. Oye, ¿y nos vamos a cenar? Bueno, pues después, no, antes.
O sea, a las 3 de la mañana.
Oye, a las 3 de la mañana quería cenar.
Va. Bueno, sale. Bueno, yo le aviso a Tabo y sale, nos vemos. Ah, bueno,
dije, pues. No es cierto. Yo no dije yo les hablo, cabrón.
Pero
no,
tampoco me dijiste
no
tú,
háblale. No me eches a mí la bolita, cabrón.
A mí tampoco me hablas.
A mí no me eches la bolita.
Yo, no miento. Ya le dije a Tavo que vamos a cenar antes. Y tú qué dices, vamos a cenar. Bueno, sí. Sale, adiós. Bácal. Ya, no me dijiste, avísale a Miguel, cabrón.
Y entonces, como no te dije avísale a Miguel, entonces ya, tú te despreocupas, cabrón.
A ver, yo estaba en el coche, te dije,
ahí te va, Chucho. Me
boletos.
Perdí de ver a Pedro comer hot dogs.
Wow. Está cabrón. Pero bueno, independientemente de la atascada que se da Pedro al comer unos hot dogs, que se embarra todo y se come un hot dog en serio en 20 segundos. Es en serio, güey. Pero hot dog grandote, güey. De repente se queda así quieto con el bocado en la boca, todo escurriéndole de la boca. Así. Y se queda quieto y empieza a temblar de la pierna derecha. ¿Qué te pasa, Pedro? Y se queda callado. Pedro, ¿qué te pasa, cabrón? Y se queda callado y empieza a quitarme la pierna.
No has aprendido. No se le habla a Pedro mientras come.
Se levanta, güey. Y empieza a agitar la pierna así y sale una cucaracha. De esas grandotas que solo hay en Veracruz, güey. ¿Qué huelan, pedo, Pedro?
No
mínimo
sé.
Mínimo que fuera radioactiva, cabrón. Y te hubiera comido, güey.
Cucaracha man. No, cucaracha man.
Sí, en serio,
Se mete a la cloaca.
No, es que te faltó la última parte. La última parte fue cuando de repente ya efectivamente noté dónde estaba y me comienzo a pegar a mí mismo así. Y Mario se me queda con cara de ¿qué pedo hace? Tengo, es que se me subió algo, cabrón. Y ahí fue cuando sí moví la pata. Y el que de plano, porque yo ya estaba tan alterado que ni siquiera la vi, fue Tavo el que dice: ¡ah! Es una cucaracha. Mira. Y ya la vi medio muerta, así. Le como cuatro puñetazos.
No, bueno.
Si hubieras visto el instinto asesino a Pedro cuando mató a la pobre cucaracha. Hasta botó la silla.
Pues después de eso fuimos a ver esta obra. Obra del cine. Pues que creo que es una obra maestra a nivel mundial.
Ah, no, sí. Oye, cabrón, eso es lo que le venía diciendo ahorita a Chucho. Toda la prensa especializada ha dicho que está regular o que está buena, que no le llega lo de Nolan, pero que es la mejor que han hecho del Hombre Araña.
¿Nolan? ¿Qué tiene que ver Nolan con...?
Mira, de hecho,
por eso, que no está tan buena como las de Batman, entiende, Tavo, el comentario.
Mira, yo lo que creo es esto.
Contextualiza, ¿no? Ya, ya.
A ver, Pedro, no empieces a... Porque realmente estás aumentando aquí los humos y realmente es muy molesto que te pongas en ese plan, güey.
Sí, ¿verdad?
Sí, es muy molesto.
No le pasa a nadie aquí.
Mira, güey. Lo que te voy a decir es esto. Aquí en México es pagada la crítica. Eso nadie lo sabe. Es pagada la crítica. Nadie lo sabe, güey. Nadie lo sabe. Pero bueno, sí les paga. Ves a los pinches critiquillos de Televisa y no tienen puta madre. Además de que platican toda la película, ¿no? Son cagantes. Pero bueno, independientemente de eso, en Estados Unidos no lo pueden hacer porque, por ejemplo... Rotten Tomatoes.
Oye, ¿cuánto le dieron?
No ha salido porque todavía no se estrena en Estados Unidos. Pero una página tan respetada como Rotten Tomatoes, pues nadie la puede disputar porque es la misma gente la que dice si está podrida o si está madurita la película, ¿no? Entonces, no hay manera de que lo disputen. Y sí, hay un rating de los críticos y hay un rating de la gente. Generalmente... en mayor o menor medida coinciden. Entonces es una película, porque además no son críticos de la página, son críticos que se meten a la página y dan sus opiniones, ¿no? Entonces,
bueno, pero eso sería en el caso de Estados Unidos, pero hablando ya de Latinoamérica, que se estrenó aquí.
Latinoamérica, desgraciadamente, estamos muy retrasados.
¿Cuál creen que sería como el medio donde más o menos sí dan como una crítica así que...
No hay. Ese es el problema. Aparte de...
No hay un equivalente de...
Aparte de lugares independientes como nosotros, digamos, no hay un sitio de internet en español para Latinoamérica en donde real... Además de que, por alguna razón, los mexicanos no somos tan participativos. ¿A nosotros nos gusta algo? ¡Ay, chinga su madre, güey! Me gustó, güey. O sea, no te vas a meter a la página y decir, ¡pum! Tuvo chida, ¿no? En cambio, los gringos son muy participativos en ese sentido. Entonces, o sea, bueno, aquí en México, salvo pendejos que se reúnen y graban sus conversaciones, güey, no hay realmente una participación en donde verdaderamente la gente dé un clic y quiera votar sobre algo, ¿no?
Oye, ¿sabes qué estaría padre?
¿Qué?
Una página que aparte de los índices de ventas en Mixup y todo eso, los índices de venta de piratería, la salida de las escuelas, de tanta de las empresas... Y así sabrías más o menos cómo está la película. La más pedida según los piratas.
Exactamente. Pues, sería índice legal, índice de piratería.
Sí, ¿no? De broma, pero sí, para Game of Thrones es la serie más pirateada de todas.
Estaría padre.
Por supuesto, pero bueno, porque no hay manera legal en México de verla en el momento en que sucede.
Exacto.
No digo, estaría padre pero que...
Paréntesis. Voy a hacer paréntesis ahorita en su plática.
Pero bueno,
que dijiste Game of Thrones. Va a haber un grupo especial de Game of Thrones para que se vayan apuntando los podcast escuchas de los supergüeyes. Y hicieron mi paréntesis.
No lo digo.
Espérenlo próximamente.
Pero un grupo de qué, Miguel.
Es para Game of Thrones, para spoilear, hablar de spoilers.
¿De?
Game of Thrones.
En Facebook.
De Facebook.
De Facebook, exacto.
Y sí, porque puede haber grupo hasta de WhatsApp.
Exacto.
Ah, neta.
Pues lo que digo, estaría padre que se hiciera la encuesta, no sé, los piratas afuera de la escuela del periférico. Oye, ¿cuáles son las películas que más te piden? Y así tendríamos una muestra, una mini encuesta de qué es lo que pide la gente.
¿Te quieres arriesgar a entrar a Tepito? Pues va.
Entonces, bueno, el punto es que sí, y yo creo que a lo mejor la estrategia de estrenarla en México también antes que en Estados Unidos es porque en Estados Unidos se va a correr la voz inmediatamente de que es una mierda la película. En cambio, en Latinoamérica, la gente piensa lo que dicen los críticos, vale madre. Entonces, la vas a ver. Y otro factor importante, que bueno, creo que afecta importantemente a películas como esta. Pero bueno, antes de eso, déjame mencionar algo que me parece extremadamente importante. Por primera vez en la historia, cabrón, una película de superhéroes refleja lo que está sucediendo en el cómic. Así es, damas y caballeros. Spider-Man 2 refleja perfectamente lo que está sucediendo en el cómic.
Como
actualmente,
no leo el cómic.
Spider-Man, el Hombre Araña, en su cómic, estuvo casi año y medio o dos años en las garras de uno de sus peores enemigos. Impotente, sin poder salir de ahí. Y actualmente, el Hombre Araña, damas y caballeros, se encuentra en las garras de los peores villanos cinematográficos que existen. Gente que no tiene ni idea quién es el Hombre Araña y por qué nos gusta tanto a los fans el Hombre Araña, cabrón. No tienen ni idea de sus motivaciones, no conocen ni siquiera por qué el tío Ben es tan importante para el Hombre Araña. No lo saben, cabrón. Para ellos simplemente es... Simplemente es esto. Para ellos el Hombre Araña es un concepto. Es un concepto como decir...
Es una propiedad.
Hombres lobo contra Mechagodzilla. ¡Güey! ¡Todo mundo va a ir a ver eso, cabrón!
Yo sí iría.
¿Quién no iría a verlo? Exactamente. Entonces, o no sé, güey. Abraham Lincoln contra...
Vampiros.
Contra vampiros o contra ciberaquiles, cabrón, ¿no? Aquiles biónico, cabrón. Entonces, ese tipo de conceptos, güey, son tan, tan atractivos que entonces... Una vez que los pones, realmente no hay para qué hacer esfuerzo en la película. O sea, ¿qué necesidad hay, cabrón?
Se escribe sola, prácticamente.
Exactamente, ¿qué necesidad, güey? Realmente, además, la gente va a ir a verlo, cabrón. Es un concepto tan atractivo que la gente va a ir a verlo, cabrón. ¿Cuál es el punto?
¿Te ves ahorita el novio zombie?
Exactamente.
El novio vampiro.
El tercer punto con
el
esta
novio
película.
Superhéroe.
Exactamente, güey. Marvel Studios actualmente está utilizando una estrategia en donde Marvel le dice a la gente qué le va a gustar. Y la gente va a verlo y dice, no mames, esto estuvo increíble, cabrón. Es totalmente nuevo, güey. Es una película de superhéroes totalmente diferente a las que habíamos visto antes.
Winter Soldier.
Exactamente.
Entonces, ¿estás comparando Studios Marvel con Steve Jobs?
No. Entonces, en cambio, Sony lo que está haciendo es preguntarle a la gente qué quiere ver, cabrón. Y la gente, al preguntarle a la gente qué quiere ver, entonces la gente dice lo que ha visto como 40 veces, cabrón. Y además, le pregunta a un estrato de público, a otro estrato de público y a otro estrato de público. Y quiere complacerlos a todos, cabrón. Entonces, queda un Frankenstein de película que complace, según ellos, a todo mundo y te da cosas que ya viste 20 veces, güey.
Juntan a un grupo de niños de tal edad y los ponen a hacer preguntas, les muestran
exactamente
una cosa rara.
Y por eso suceden cosas como Tommy Lee Jones haciéndola de dos caras, riéndose como César Romero en la serie de los 60s de Batman, güey.
Más o menos.
Mario, Focus Group. Para todos los que visitan el Tumblr de los Superguayes, superguayes.tumblr.com, en nuestra última publicación pusimos una pequeña historia de uno de los discípulos de Paul Dini cuando hicieron el screen test de la serie animada de Linterna Verde. Le dice a este güey, le dice a Paul Dini, vamos a ver el test de audiencia de Green Lantern, dice, a la goma, yo no voy.
¡A huevo, claro! O sea... No, la gente no sabe qué es lo que quiere
bueno,
ver.
Va, juntan un montón de niños de varias edades, de varios géneros, le dan un aparatito, dicen, si les gusta esta parte, mueven la perilla.
Denle like.
Ajá.
O dislike.
Obviamente las escenas de acción a los niños les encantaron, las escenas amorosas a las niñas les encantaron.
Y hay que complacerlos a todos, por ende, ni siquiera, o sea, esta película no llega a ser una sátira. Porque si hubiera sido una sátira y una sátira bien hecha, ok. Pero el problema es cuando la sátira se empieza a tomar en serio a sí misma.
No.
Y ahí es donde empiezas a poner escenas dramáticas, escenas de amor, cabrón. Y entonces no sabes a quién complaces.
Claro.
Y se hace una película en donde una trama más y quedaría ridícula. De hecho, la película tiene líneas de trama que podrías eliminar por completo y la película queda igual. Y por eso la película tiene personajes que no saben qué hacer con ellos.
No, ¿sabes qué? El peor pecado es que es una película que hay una parte que se vuelve aburrida.
Sí. Ese es el peor pecado.
Fíjate, cuando estábamos en el cine, yo volteé a ver. Yo sí, me estaba quitando los zapatos. Dice, no, ya quiero estar en calcetines. Volteé a ver a Pedro, Pedro estaba con el celular.
Pedro ya estaba
Mario estaba platicando con Tavo y con Fabi. O sea, todos estaban en todo menos en la película. Y dije, no, sí, ya, valió esta película.
Bueno, realmente, para mí valió cuando empezaron a chocar las patrullas al estilo Blues Brothers.
Sí, pero ahorita,
eso fue como 3 minutos después de que
ahorita,
empezó la película.
Ahorita ya platicamos.
Ahorita vamos a los spoilers.
Desmenuzamos.
Bueno, pero déjame terminar cómo terminó el cuento.
Platícanos, por favor. Platícanos cómo
terminó. Después de juntaron a los chamacos de diferentes edades y dice qué quieren ver, qué les gustó, qué no les gustó. Platícanos qué nos gustaría ver en la serie. Toman los resultados y ninguno nada que ver con el otro. No sabían ni qué querían los chamacos. Luego consulta con Paul Dini. Dijo, ah, ¿qué crees? Nunca hicimos eso con Batman ni Animated Series. Los ejecutivos dijeron, está muy oscura, los dibujos están muy retro y no sé qué.
Y el Batman Animated Series es un clásico de todos los clásicos. Estableció hitos y looks y estilos para Batman para las siguientes 3 o 4 décadas.
¿Sabes también qué pasa? Es como cuando pones un gordo con un flaquito, que ves más flaco al flaco y al gordo más gordo. Acabamos de ver Capitán América, cuya estructura de guión es mucho más sólida. Sí. Respetan al público y de repente te pasa Spider-Man y estás... O sea, sí, es inevitable compararlo.
No, es que es como si estuvieras comparando el Batman de Nolan con el Batman de Joel Schumacher. Esa es la comparación, güey.
Un Batman que respeta a su público
con un Batman que ni siquiera sabe si es una sátira. De hecho, lo que yo estaba diciendo es que a Jamie Foxx le faltaron bromas de electricidad. Yo hubiera querido que Jamie Foxx dijera: ¡chispas, es Spider-Man!
Oye, ahora...
mi personalidad es electrizante, Spider-Man.
No, espérate, resulta que... Le hacen ortodoncia dándole toques a la gente ahora. ¿Te arreglan los dientes? Así lo voy a hacer a mis pacientes.
No, vaya, la pseudociencia se les cierran los dientes. En esta película reescribe las leyes de la física de una manera. Pero bueno, entonces, ahora...
Acuérdate, Mario... ¿Qué? Te iba a decir, históricamente, la electricidad antes lo arreglaba todo. Era lo que daba la vida, lo que te componía.
Ya, voy a acabar. Bueno, entonces, creo que ahorita el punto de hacer este episodio, porque en vez de hacer un episodio en donde simplemente digamos la película está malísima, no vayan a verla, como fue el episodio que hicimos cuando hicimos el episodio de Amazing Spider-Man 1, realmente fue un episodio donde dijimos: no la vayan a ver, es una mierda. No, en este episodio lo que haremos es decir específicamente qué es lo que no funciona esta película, porque ¿saben qué?
A que usted decida.
El Hombre Araña está prisionero de estos malditos productores maquiavélicos que lo único que quieren es exprimirlo de dinero. Y lo tienen aprisionado en donde simplemente están extrayendo lo que pueden extraer del Hombre Araña y no le están dando el respeto que se merece y poniéndolo donde debe. Porque es el Hombre Araña, güey. O sea, el Hombre Araña es que hay en serio, güey. O sea, no es ese Hombre Araña que todos queremos, güey. El Hombre Araña que lucha hasta donde ya no puede, güey, inclusive en peleas en donde ya no puede, o sea, no hay una opción de que gane, güey, o sea, no hay posibilidad de que gane. Acuérdense cuando peleó contra Juggernaut, o sea, no hay posibilidad de que gane, güey, pero el Hombre Araña sigue luchando porque es el Hombre Araña y porque se acuerda de su tío Ben y porque sabe que cuando dejó ir a ese ladrón,
por una lechita,
pasó lo peor que le pudo haber pasado en su vida, güey. No es porque vaya a ser la esperanza de la gente, no es porque le gusta hacer, no. Es porque tiene que hacerlo, güey. No puede hacerlo de otra manera, güey. Y el Hombre Araña no es socialmente apto, güey. No llega a un lugar y es el centro de la fiesta, güey. El Hombre Araña es un güey normal. Es un güey como cualquiera de nosotros.
Eso que dices me...
¿Qué? ¿Por qué?
Oye, llega con hasta el final de la graduación y la ves y todos... ¡Uy!
A mí me dieron un pellizco en los huevos.
Ándale.
Y la película, para colmo, además, o sea... Hay una escena, por ejemplo, no es spoiler esto porque vale madre. Exacto. Hay una escena en donde sale un noticiero, porque los medios en esta película tienen mucho que ver, tienen gran injerencia lo que se habla en los medios y todo. Bueno, sale un reportaje en donde salen dos geeks treintones, ¿no?
Ah, explicando, ¿no?
Y los geeks treintones son unos pendejos en esta película. Geeks treintones son lo peor que puede existir. Lo chido es un chavo cool que oye música en sus audífonos Sony, ¿no? Entonces, y estos pobres geeks... No, yo lo hubiera hecho con un traje de Nopleneo. No, yo lo que hubiera hecho... No, los geeks treintones son unos pendejos.
Mario, son los blancos únicamente aceptables para los medios. Así no es. Puedes poner ni una mujer, ni un gordo, ni a un gay, ni un negro para burlarse.
Por en cambio, los geeks treintones, esos cualquiera los puede atacar. Son los únicos... ¿Por qué? Porque chinga tu madre. Ve Big Bang Theory. Exactamente, güey.
No estoy,
¿eh? Sí.
Son los únicos.
¿Quién es el estúpido que no puso su silencio? Che, Miguel.
¿Ya cortaste?
Pero bueno, entonces.
Ahora, como les digo. Otra cosa que también.
Es el principal geek ahí. Lo ponen como el principal estereotipo, pero bueno.
Edward de Bradley.
No, además de que el Hombre Araña. Algo que me gustaba mucho de los cómics que... Bueno, más bien, no me gustaba, pero por eso lo hacía tan especial. Ahorita si lo veo en retrospectiva, al contrario. Me parecía muy padre esa parte. Es que en vez de que la policía lo ayudara y le consultara, no. Veían a ese pinche cabrón y a dispararle. Exacto, y el Hombre Araña andaba huyendo. De hecho, es más, originalmente te digo, no me gustaba eso. Yo decía, ¿cuándo será aceptado el Hombre Araña? Pero en el momento que también... tuvo su punto en el que ya fue aceptado por la policía, como que extrañaba eso, que al
es
hombre
que nunca ha sido totalmente aceptado, ¿no? Eso ha sido uno de los encantos del Hombre Araña. Él, y es lo que te decía, el Hombre Araña sigue luchando porque tiene que hacerlo. Nadie lo respeta. Nadie está con él, güey. Está totalmente solo. Eso siempre ha sido uno de los grandes, porque yo no puedo evitar que toda la vida me he identificado con el Hombre Araña, siempre. Y el Hombre Araña nunca ha sido socialmente aceptado, güey. Nunca ha podido pertenecer a un grupo. Es hasta recientemente que lo hace.
Exacto, no, pero además...
Y siempre ha estado solo. O sea, él siempre ha cargado con sus problemas solo, güey. Entonces, cualquier problema que tenga, ya sea vencer a un villano o pagar o lavar su ropa, güey. Todo lo ha tenido que resolver solo.
Ahora, no, y te voy a decir una cosa. También hay momentos en los que se gana la aceptación de ciertas personas o de ciertos grupos, pero le cuesta un chingo de trabajo.
Claro,
o sea,
claro.
Y eso es importante porque de repente, así es como también lo hago muchas veces, te pasa en la vida. Tienes tus errores, tienes tus defectos, y si hay gente que te los pasa, es porque ya lo compensaste o ya les demostraste que tienes cosas positivas dentro, y eso hace que te identifiques con el hombre
yo
araña.
Estaba tratando hace rato de pensar qué es lo que toda la vida me ha gustado tanto del Hombre Araña y que ha hecho siempre que sea mi superhéroe favorito y que siempre fue un modelo a seguir para mí toda la vida. De hecho, hasta la fecha, cabrón, hay cosas que digo, ¿haría esto el Hombre Araña? No, o sea, te lo juro, güey. O sea, para mí, el Hombre Araña ha sido un modelo a seguir toda mi vida, güey. Entonces, para mí, el ver una película así, en donde mi modelo a seguir es despedazado de esta manera y es convertido en otra cosa, me ofende en el nivel más profundo que te puedas imaginar. Ahora, entonces, creo que todos ahorita, como al menos los que realmente conocemos al Hombre Araña, tenemos que tomar esta cruzada de hacer que la gente entienda y sepa quién es realmente el Hombre Araña. Porque la gente no lo sabe, güey. Estos críticos que ponen sus reviews del ¡ay, la película está buena, vayan a verla! No saben quién es el Hombre Araña realmente, güey.
Están vendidas, además.
¡Tu mamá! Que dice ¡ay, mijo, estuvo bonita la película, ¿verdad?! No sabe quién es el Hombre Araña.
No,
díganle.
No, mira.
Díganle quién es el Hombre Araña y cómo es y por qué lo quieren. ¿Qué vas a decir, Pedro?
Mira, dos cosas. Primero, es importante lo que dices, porque gracias, el mismo Sam Raimi, que es un fan del Hombre Araña, se notaba, de hecho es más, ahí es donde hace falta que pongan enfrente a alguien que, como tú dices, conozca al Hombre Araña.
Y que lo quiera.
Sus
motivaciones.
La mejor de las tres películas, de todas las películas que se han hecho de Hombre Araña, en mi opinión, es la primera, la de Spider-Man. Y para esa película, Sam Raimi tuvo la capacidad de mandar a reescribir el guión 9 veces, cabrón. O sea, tanto que...
Y de esto muchos podescuchas te van a decir, ¡ay, no mames, es una mierda! Las películas de Sam Raimi son una mierda. Pues será el sereno, pero la verdad, cuando la fuimos a ver en el 2001, yo me acuerdo que yo salí del cine extásico.
Oye, pero yo no conozco a nadie que diga que es una mierda. La mayoría le gusta.
Ahorita la...
Creo acordarme cuando hicimos el podcast de Amazing Spider-Man que hubo muchas comparaciones con las de Raimi. Me acuerdo que mucha gente nos dijo, no mamen, las de Raimi son una mierda. Ok, la tercera tuvo muchos problemas y es difícil de ver definitivamente. Pero la primer película, yo salí extásico y salí diciéndole a todo mundo, ¡ese es el Hombre Araña! ¡Ese es el que yo he leído y el que yo he admirado toda la vida!
Muestra de antes de las de Raimi, las películas de superhéroes estaban muertas después de Batman Forever o Batman, ¿cómo se llama la tercera? Batman.
Ajá, como que también vino a re...
Blade y Spider-Man son las películas que crearon el género actual de superhéroes.
X-Men fue antes de Spider-Man.
Pero era más sci-fi. Era como un punto medio.
Sí, creo que esas tres. X-Men también.
Bueno, déjenme hacerles una pregunta difícil y es para cada uno entonces. ¿Hubo alguna parte que sí les gustó de esta película?
Sí, definitivamente. Sí. Tiene puntos brillantes que vamos a platicar ahorita que ya vayamos en el... Pero te puedo decir así de entrada, me gustó muchísimo la escena de el niño que lo están buleando. Viene el Hombre Araña. Sí. Y dice, oye, no, y le arregla... Vaya, ahí ese es...
Esa debió ser la única escena de ese niño, ¿eh?
Tiene vestigios. Sí, sí. Es que tiene me corrigieron de Superman porque puse en Facebook... que tenía, la película estaba inspirada en Batman y Robin y en Superman 5 Quest for Peace,
era la
4, pero bueno, como lo puse en el cine y de rapidito, pues se me fue. Ese post lo puse mientras estábamos viendo la película, de hecho. Pero sí, o sea, definitivamente en Superman 4 Quest for Peace hay un niño que está a lo largo de toda la película, cabrón. En el primer momento, ay, le escribí una carta a Superman para que se deshaga de las bombas, y es cierto, qué lindo, ¿no? Pero ya cuando aparece el niño por tercera vez, ya estás hasta la madre del niño, ¿no? Ahora, en este momento, el niño se llama Jorge, el niño. Aquí en la película es Jorge.
No dejar atrás al público latino.
Y yo dije, vaya, claro, un vestigio de el Hombre Araña que yo conozco, ¿no? El Hombre Araña que, vaya, chido, ¿no? Tiene sus momentos, pero...
Te voy a decir, ahorita también, ¿qué decías? De explicarle a la gente quién es el Hombre Araña y lo que tú quieras. Yo creo que no es tan necesario. Yo estaba justo antes...
Pero no digas eso porque esto es una cruzada que vamos a empezar aquí. En contra de los malditos productores que tienen prisionero
al Hombre Araña. ¿Cuál fue tu momento que te gustó de esta?
Creo que un momento que me pareció decentemente escrito, no digo que genial, decentemente es el discurso de Gwen Stacy.
También.
No estuvo brillante, estuvo decente, pasable. Ahora, lo que te decía, no creo que sea tan necesario porque es más... Ahorita antes de venir para acá estaba platicando con mi familia y me dice justamente mi cuñada, ¡ay! Ya van como 3 personas. No le dijeron como yo que la película es una mierda, así bien enojado. Pero ya van 3 personas que me dicen que se esperaban mucho más de la película y que no está como ellos creían. Entonces, bueno, creo que con todo y las flores que le echen los medios, la reacción va a ser, y en ese sentido la comparo mucho, va a ser como la de Superman Returns, donde aunque, es más, claro, íbamos saliendo del cine y yo les decía, lo que va a pasar es que esta película no va a ser el éxito que se esperan, y me decían, no creo, yo creo que va a pasar eso. Los mismos productores se van a dar cuenta que le hicieron muy afuera de la basílica, vas a ver.
Ahora, aquí, una cosa muy importante que hay que mencionar. En esta película y en la anterior, no es que no funcione el drama en El Hombre Araña. El drama en El Hombre Araña siempre ha sido un factor importante.
Claro.
Siempre, sí, claro. Pero hay algo que estos imbéciles no entienden. El drama nunca debe de venir del Hombre Araña. El Hombre Araña, Peter Parker, nunca debe de ser el origen de ese drama. Peter Parker siempre ha sido una persona muy fuerte. Una persona, vaya, no sé si han leído... Les voy a dar el ejemplo más cercano que tenemos. Amazing Spider-Man 31, que acabamos de leer. Y chingue su madre que no lo haya leído.
Es Superior todavía.
Superior Spider-Man, exactamente. Ahí sucede algo en donde sí hay drama. Peter, pues las chavas pues, dejan de estar con él, pero el drama no viene de él. Él, sí, tienes razón. Bueno, lo acepto, lo soporto. O sea, Peter siempre ha aguantado los problemas que le suceden en su vida y acaba haciendo chistes al respecto. Y si no hace chistes al respecto, al menos sigue luchando y no queda vencido.
Déjame,
porque hay algo que lo impulsa más allá de eso.
Déjame reforzar tu comentario, porque allí el problema muy grande que vi en la película es este Peter Parker bipolar.
Exacto.
Que le dice a la chava que no la quiere, que quiere terminar la relación, pero luego sí la busca. Y luego sí, o sea, no entiendes por qué.
Porque el drama, mira, independientemente de eso.
Y número dos, Andrew Garfield. Es un actor, pero tan malo. Sí. O sea, le dicen triste y hace el pucherito, el mismo puchero de tristeza y sus caritas así de perro triste. Pero si está alegre, contentito y brinca.
Pero
y los ojitos
de
brillan,
de
es nefasto, es fastidioso.
Fíjate
ese fulano.
Que independientemente de eso, es definitivamente que no entienden que para que un héroe no se sienta mariquita, no se sienta chillón, no se sienta emo, el drama no debe de venir del héroe. Nunca debe de venir el drama, a menos que sea un factor verdaderamente fuerte. Pero si no es una cosa, pero si es una cosa en donde él está, o sea, no, güey, no.
No, mira, yo
no estoy tan de acuerdo tampoco. La muerte de Gwen Stacy en los cómics, okay, pero no, pero él estaba triste, pero siguió luchando y siguió siendo el Hombre Araña y fue por Norman Osborn inmediatamente a buscar a Norman Osborn.
Si se maneja bien.
¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad.
Si se maneja bien y el guión está estructurado para que el drama venga del héroe, puede funcionar, pero aquí está mal el guión, está mal el actor.
Parece que...
Si Mario me hubiera dejado hablar hace ratito, hubiera complementado su comentario, pero bueno. Exacto. Yo que estoy en desacuerdo contigo en el sentido de que...
Se va a completar mi comentario.
Sí, pero está en desacuerdo, claro.
Conmigo,
claro, claro. ¿Por qué? Porque creo que el Hombre Araña en muchas ocasiones sí más que drama es melodrama. ¿Cuál es la diferencia entre lo que tú dices? El melodrama es cuando el personaje está ahí por una decisión propia, a lo mejor moral, pero decisión propia, y tú mismo lo dijiste. Él no puede dejar de participar por lo que siente que le pasó a su tío. No puede dejar de ser una persona comprometida. Y entonces lo que sucede es que escribir un buen melodrama es muy difícil, porque entonces caes en el típico estilo de telenovela que no te crees. Entonces, el Hombre Araña por eso no es nada fácil escribirlo, como muchos de los superhéroes. Entonces, bueno, lo decía el mismo Straczynski cuando agarró el Hombre Araña.
Hay superhéroes como Daredevil, en donde sí aplica que el drama venga de Daredevil porque es su personalidad. Pero el Hombre Araña no. El Hombre Araña queda como débil. Cuando la gran fuerza de Peter Parker como personaje es su propia capacidad de soportar los problemas que le suceden y solventarlos. Y no solo eso, sino salir adelante de cualquier problema.
No,
y eso es lo que refleja, al menos en un vestigio, el discurso de Gwen Stacy.
Pero te voy a decir una cosa también. Mucho de la situación que tiene Peter Parker, y que también le falta esa película, es que es un personaje que no es nada perfecto, que tiene un montón de defectos.
Sí, eso es
y
de
que
inicio.
Sin embargo, ahora sí que los asume y como tú dices, se muerde la bala, se atreve a decir, a aceptarlos y a enfrentarlos. Este personaje no es así. Viene de él los problemas, pero no tiene esa, se la pasa de chillón. Una cosa es estar de chillón y otra cosa es aceptar sus problemas y enfrentarlos con más ganas.
Mira, la diferencia, la base es, Han Solo nunca puedes hacer que el drama venga de Han Solo. Sin embargo, de Luke, sí puedes hacer que el drama venga de Luke. Sí. Es del tipo de personaje. Ese es el punto. La fuerza que tú le des a esa personalidad. Y ese es el punto con Peter Parker. Cuando un escritor lo maneja bien, sabe asignar el drama y sabe asignar esa pena que debe, y sabe manejar cómo el personaje lidia con esa pena, ¿no?
Y con esos defectos.
Pero no puedes asignar el drama dependiendo de la personalidad de un personaje.
Ah, claro que sí, porque lo que pasa es que tienes que demostrar la fuerza interna de cada personaje. Y eso sí varía entre personaje y personaje. Y Peter Parker, una de sus grandes, grandes, grandes cualidades es la fuerza que tiene el güey. Que eso es una cosa que vemos en la vida real en todos lados. Yo tenía a mi tía Nieves y era una persona que el día que yo viera que las cosas, que mi tía Nieves se preocupaba, entonces decía, las cosas están cabronas. Porque si no, ella siempre estaba contenta, siempre sabía qué hacer. Ese es el punto.
Ese es el punto.
Peter Parker es la persona que siempre sabe qué hacer en un momento dado, o al menos va a intentar hacer algo. Nunca se va a quedar llorando en un rincón. Eso es lo que es. Y este Peter Parker de esta película es el Peter Parker que sucede algo grande y es el que se va a ir a llorar al rincón. Ese es el problema, es lo que no entienden estos tipos. Ese no es el hombre araña.
Desde la primera película establecieron el personaje así, de que era el hipster así muy acá, pero a la hora de los madrazos.
Terriblemente vulnerable. Una personalidad muy vulnerable.
Sí, o sea, por eso es que caen en lo emo aquí. Igual, incluso ya entrando un poquito en spoilers, ya la relación que tiene con su amigo Harry aquí, que tampoco le crece ese Harry.
No me hagas empezar.
No.
Ahorita que hablemos de la película, vamos a hablar de Harry.
Bueno, pero igual, ya la relación que tiene ahí.
Nunca había visto a un actor explorar tanto sus ojeras, güey. En serio. Sí. Qué manera de explotar unas ojeras.
Se parecía a Leonardo DiCaprio, ¿no? De joven.
Sí.
Pero con ojeras.
Pero cuando era...
Y ojitos tristes.
Chapita.
Y pispiretos.
Es otra cosa. Pero sí, ese Peter Parker.
¿Y a ti te gustó alguna escena de la película?
Me gustó más que nada la acción. La acción de la película creo que está bien llevada. Está muy interesante. O sea, lo manejan bastante bien al personaje haciendo sus acrobacias, brincando, siendo el hombre araña.
No, me encantó que en medio de la pelea estaba salvando a la gente.
Ah, eso está un poco exagerado, algunas cosas. Sí.
Ah, ¿la cámara lenta?
La cámara lenta y otros
detalles. A mí se me hace que abusaron un poco de eso.
Algunas
cosas. O sea, sí está el sentido arácnido chido, pero ya se fueron al extremo.
Y me encanta que esta sí está echando bromas cuando está peleando, o que sean bromas malas, pero las está echando las bromas. Ajá, y está de WhatsApp.
Ese es el hombre araña. Creo que sí lo plantearon bien al hombre araña en ese aspecto. Tal vez se les pasó un poco en algunas partes, pero ya cuando es Peter.
Hombre araña bien,
totalmente
Peter Parker mal.
No, ahí sí estoy de acuerdo.
No, extremo,
es que hay algunas escenas
está bien.
Mi opinión es que en particular están excelentemente diseñados los efectos.
Claro.
Pero hasta la manera de manejar al personaje siendo hombre araña y sobre todo lo que hice, creo que ese ha sido el gran error que yo estaba. Eso es lo que me encantó de Spider-Man, sobre todo la primera y la segunda también. Sobre todo la 1 y la 2. Los villanos estaban perfectamente bien cuidados. O sea, yo cuando entré al cine a ver la primera de Spider-Man 1, yo decía, ¿cómo van a hacer que la gente se crea que alguien se pone un traje de duende y se pone a hacer ¡Nuaja! ¿Te lo crees?
O sea, Power Ranger.
¿Te lo crees?
Estaban bien definidos, tenían buena
aquí
personalidad.
Está pésimamente cuidado el supervillano.
Es que mira, te voy a decir, poner a una persona que no sabe si es buena o mala es confuso para el público, Pedro.
Claro.
Sí. Hace que el público se confunda y entonces va a decir, bueno, por fin, ¿es bueno o malo? En cambio, si tú pones un villano que le hace ¡Muah! ¿Sabes que es malo, güey?
No mames, el científico con sus guantes.
Algo muy importante aquí. Una de las tramas que han hecho en Marvel, una de las tramas que Marvel ha utilizado siempre es la trama de el héroe que no tiene muchos poderes y que está contra una adversidad inmensa y no tiene opciones de ganar en lo más mínimo.
Sí, como Thor, vaya, ¿verdad?
Acuérdense de como decíamos, el hombre araña contra Juggernaut, Daredevil contra Namor al principio de Daredevil.
No lo he leído.
Bueno, pues acaba, básicamente la idea es que Daredevil acaba tan jodido que Namor dice, no, entonces tengo que respetar a la humanidad en honor a este. Nunca había visto a un héroe con ese valor y ese coraje. Creo que en respeto a él no lo voy a hacer. No, en eso acaba y ha sido la pelea de la mole contra el boxeador este intergaláctico, ¿no?
Esa sí estuvo buena.
Es una trama que ha utilizado Marvel mil veces, pero que en El Hombre Araña funciona y fue en el primero en el que se aplicó esa trama, en aquel primer anual de Spider-Man contra los seis siniestros, ¿no? En donde realmente parecía que estaba contra unas adversidades que era imposible que él pudiera salir de eso, ¿no? Entonces, verdaderamente te hace sentir que el héroe está fuera de su ámbito, ¿no? Estas películas nunca han logrado hacer eso. Siempre se siente que el güey está en su clase de boxeadores, digamos, y el Hombre Araña es peso medio. El villano que le ponen, pues viene siendo del mismo peso medio, ¿no? La situación, pues viene siendo una situación manejable para él, ¿no? Nunca es una cosa tan terrible. Y lo tratan en esta película de poner cosas en peligro. Se salen inclusive de la trama para hacerlo. Y pues no funciona. Siempre sientes que el Hombre Araña no está realmente en gran problema, ¿no? Entonces, eso es algo que ha faltado y que no entienden que en el Hombre Araña cualquier clímax que hagas en el Hombre Araña tiene que tener ese elemento al menos en una medida pequeña. Pero tiene que tenerlo porque ese es el Hombre Araña, ¿no?
En la Raimi sí lo podría.
Y algo terrible que no sucede aquí, que es, lo creo, la peor omisión que puede haber de todas, es el hecho de que ni siquiera se mencionó al tío Ben en esta película.
Sí, no me
la sé, principal, claro. Bueno, encima, la principal motivación del Hombre Araña, lo que hace que él siga luchando a prueba de lo que sea, es el tío Ben. Nadie lo menciona aquí.
No, creo que aquí estás pecando de cuadrado. Sí, tanto si no mencionan como... Mira, cuando realmente es una buena historia del Hombre Araña, no tiene necesidad de mencionar al tío Ben, o sea...
No, yo creo que sí, porque aquí mencionan, básicamente le dan una motivación de que es la esperanza de la ciudad.
No, pero está mejor de la primera de Amazing, pues, que es...
Y lo digo porque el Hombre Araña, en caso de que muriera alguien muy cercano a él, nunca dejaría de luchar por el tío Ben.
Espérame. Pero...
Ese es el problema, y aquí sucede eso.
Mario, pero aquí la medio compusieron, porque la pasada que mataron al tío Ben, Spider-Man lo convirtieron en un vengador. Eso. Que andaba cazando al asesino del tío Ben. Ahora tú vas a morir, y esto, y aquello.
Lo llevaron al extremo, te repito, no entienden el sentido del Hombre Araña. No entienden sus motivaciones.
Peter Parker no es un vengador, lo que hace es la culpa para que no vuelva a pasar.
Y les digo que cuando yo mencioné esto en el podcast de Amazing Spider-Man, ustedes también me dijeron que pecaba yo de cuadrado, exactamente igual que me lo dijeron ahorita. Pero la situación con el tío Ben, al menos, lo que no me gusta, para que me entiendan, no estoy diciendo que tengan que mencionar al tío Ben o digan por qué, pero al menos que se entienda cuál es la motivación del Hombre Araña. La motivación del Hombre Araña no es que es la esperanza de la ciudad, ni es que le gusta hacer lo que hacen, no. La motivación del Hombre Araña es que él tiene que hacerlo, porque si no, va a suceder algo como lo que pasó ese día.
Es que creo que en esta lo intercambiaron al tío Ben por el Capitán Stacy.
Exactamente.
Porque a cada rato, terrible, puta, te lo avientan. Ay, exacto, la culpa. Ay, lo ven en todos lados.
Y relacionado con la historia de amor.
Exactamente.
No, pero lo avientan a cada rato, pero luego lo... Yo no entendí esa parte del argumento donde eso era un punto importante y de repente le vale gorro.
Exacto.
Y persigue a la chava. No entiendo. A ver, que alguien me explique. ¿Qué quisieron hacer los guionistas ahí? O sea, mucha culpa. Si le prometiste al papá de que no ibas a poner, a exponer al peligro a Gwen Stacy, pero sí quieres ser su novia, ya luego la cortas.
Que no, y bueno, sí, no,
no, no, o sea,
sucede lo que esperas.
Es creo que lo que dice Mario, culpa, de además, que siguieron la recomendación de la gente y quisieron complacer a todo el mundo. Exacto. Y entonces esto quedó hecho un relajo porque...
Es una serie de tramas revueltas, pero tramas muy sencillas. Que son casi de telenovela. Uh-huh. Es más, hay partes en donde yo empecé a oír en mi cabeza, y soy rebelde, porque... Neta, güey, pero son tantas que... Bueno, miren, lo que vamos a hacer en este momento es que...
Ah, venga,
vamos a entrar ya de lleno a spoilers. Vamos a ver, no vamos a hacer lo que hicimos en el Capitán América, porque
no,
la película,
por favor,
no lo amerita.
No.
Pero sí vamos a ver las escenas más importantes y las vamos a platicar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir escena importante por escena importante, vamos a comentarlas, y pues creo que con lo que tenemos que empezar es con la escena del avión, la escena de los papás y la trama de los papás. ¿Qué les parece esa trama de los papás?
Mira, me pareció regular, ¿no? Como tú dices, o sea, la puedes quitar de la película y no pasa nada, loco. O sea, no está tan mal hecha, tampoco está tan brillante, porque eso de que están en el avión y aún así están bajándole, ya se pegó la laptop y sigue funcionando. Ay, no mames. Pero aparte de eso, la puedes quitar y no hay pedo, cabrón.
¿Sabes qué es lo más gacho para mí? esta trama de los papás es lo único que relativamente lejanamente podrías decir es tomado de los cómics del Hombre Araña.
Eso sí.
Pero muy, muy relativamente.
Pero, o sea, tenían que elegir, tenían que elegir una de las tramas más malas en el cómic, en el periodo más malo del Hombre Araña, que fue ya finales de los noventas.
Bueno, hay cosas chidas de ese periodo.
Pero esa trama de los papás en específico...
Bueno, tampoco es de las más pésima. Malas.
No, pero... No
bueno, que el papá fuera un doppelganger y eran robots y se pelea. Vaya, quien lo quiera leer, léalo.
Con el camaleón.
Exactamente, con el camaleón y todo
no,
eso.
No les des ideas, porque igual para Spider-Man 3 pueden sacar esa onda.
Exactamente, güey. Regresa el papá y ya es mañana, ¿no? Y el asunto de que... Algo que tenemos que comentar también, el asunto de que el papá haya creado la araña radioactiva o la araña... Aquí nos centramos que sí es radioactiva por crear un ADN con
radioactividad. No, sí, lo mencionan de repente. Isótopo radioactivo.
Bueno, ¿qué les parece esto de vincular el origen del Hombre Araña tan directamente con su papá y su familia?
Mira, yo honestamente creo que si hubiera todo lo demás estado bien escrito... Me lo hubiera tragado, lo hubiera creído. Sí. Pero tendría que haber estado muy bien escrito. Y si además le hubiera quitado, hubiera parecido bien si le hubiera quitado esas típicas coincidencias a la trama. Ah, bueno, claro, por eso se acercó a Osborn, pero al contrario, termina siendo al revés, termina siendo una de esas coincidencias en la trama.
No, y de hecho, el problema, un gran problema que creo, por alguna razón esta gente siente la necesidad de conectar todo. Nada puede suceder simplemente porque sucedió aislado. Es decir, resulta que aquí el papá de Peter Parker...
¿Richard Parker?
No se llama Peter, se llama... ¿Cómo?
¡Richard Parker!
¡Richard Parker!
Eso dije.
Richard, ¿te acuerdas de Richard Parker? El que iba en la lancha con el hindú.
Ah, ya no salió el hindú malvado.
Richard Parker,
no
malvado, sí.
Ajá. De hecho, están conectadas. Esa película y la
sí,
de...
Por eso es Richard Parker.
Por eso es Richard Parker.
Bueno... resulta que en esta película solo Peter podía haber sido el Hombre Araña, nadie más.
Sí.
A nadie más le hubiera hecho efecto el piquete de la araña de esa manera más que a él. O sea, el Hombre Araña, para mí, o sea, ya viéndolo desde donde veo las cosas, que ya sabes, sobreanalizo demasiado. Porque, ¿por qué no que hubiera alguien más que de repente le pica una araña igual? Pero el Hombre Araña es el Hombre Araña no por los poderes que tiene, sino por qué es el Hombre Araña, ¿no? Porque él tiene que ser el Hombre Araña por su personalidad y por sus valores y por su fuerza interna. No.
Era su destino.
Aquí tiene que ser porque es su destino. Porque tenía que ser el Hombre Araña, ¿no? Entonces, no entiendo por qué esa manera de a fuerzas hacer las cosas. Vaya, a mí me encantó en el Capitán América que simplemente le metieron el suero del supersoldado y era un chaparrito, pero era un chaparrito cualquiera, ¿no? No había nada que lo vinculara.
Oye,
él quería hacerlo, ¿no? No había...
Oye, la mejor película sobre el destino, Lego The Movie.
Entonces, ¿no la has visto? Es muy buena.
Sí, pero, la tienes que ver.
Chucho. La tienes que ver. Pero bueno, es la mejor película sobre el destino.
Ok.
No vayas tan lejos. A lo mejor es la mejor película sobre el destino que entendió Tavo.
Ah, eso sí. Eso sí te
eso
lo creo.
Eso creo yo, pero bueno.
Sí, eso es una constante que usa mucho en Hollywood, el elegido, el chosen one. Es tu
pero
destino.
Pero no en el Hombre Araña.
No en el Hombre Araña, no. Al contrario.
Bueno, después de esta escena de la muerte de los papás en el avión, que toda la gente se está preguntando quiénes son estos güeyes y por qué demonios me importa. Después pasamos a esta escena en donde está el Hombre Araña columpiándose, que fue, pues básicamente lo que
está padrísimo.
20 veces. Está muy bien hecha, se ve muy bien, se ve el traje como se papalotea y todo. O sea, se ve real, se ve bien hecho, ya no sí. Se ve ese Hombre Araña Buzz Lightyear que veíamos en los 2000.
Regresaron al diseño original.
Además, lo regresaron a un pseudo original porque de todas maneras es la araña escurrida aquí en la parte del abdomen, que parece que se escurre.
¿El traje es el original?
El traje es el original, los ojos más grandes, estilo Eric Larsen. Pero sí, y vemos esta persecución que a mí me pareció muy bien, me gustó la personalidad del Hombre Araña, pero empezó a tronar el asunto cuando empezaron a chocar las patrullas. Mira, como si
a mí no me hizo tanto ruido las patrullas, wey. Cabrón.
Parecía cuando los Blues Brothers, güey, que chocaban y chocaban y chocaban y chocaban patrullas.
Parecían policías de caricatura.
Sí, güey. Exactamente, güey.
Exacto, mira, a mí más que el que las patrullas chocaran... A mí lo que me molestó fue la personalidad de este villano, que estaba... Y que además...
Y el actor Paul Giamatti, qué humillante. ¿Saben quién es Paul Giamatti? Es un tipo que ha hecho Es un actorazo, güey. Es un... En donde ha sido el villano, es un villanazo. Porque es de esos...
Él lo hubiera podido ser un buen...
Ya se enojó Pedro porque lo interrumpí. Pedro, continúa.
Justamente eso iba a decir. Ah, ya ves. Que es más, cuando de repente veo ese actor tan bueno, con esa actuación tan mala, que el mismo Mario me lo dijo terminando la película. O sea, él se dio cuenta que era Paul Giamatti hasta que vio los pinches créditos.
Creo que tiene, sufrió, como Jamie Foxx también, de una sí. Tommy Lee Jonesitis.
Sí,
totalmente.
Sí, o sea, Tommy Lee Jones vio a César Romero y dijo, así se hacen los villanos de Batman, ¿verdad? Riéndose todo el tiempo. Así tengo que hacer a tu fe.
Pero ahí el problema es desde el director. El director tiene que irle diciendo al actor cómo quiere que haga su performance.
Yo te diré, fíjate que yo hasta
también
eso es cierto.
Estoy muy de acuerdo entre
no,
que
no.
Porque creo que los actores también tienen que ver en un momento dado.
No,
depende de la película y de
sí, porque el director es el que pone relación. Es el que les pide
el tono.
Ya ves Lucas.
Exacto.
Ya ves ¿cómo el de Aliens cómo se llama? Es Ridley Scott.
Sí, pero por ejemplo a Bruce Willis, lo dijo Kevin Smith en su Bruce podcast, Willis, nadie le puede decir cómo actuar ni qué hacer.
Bruce Willis es Bruce Willis.
Porque no ha habido un director que tenga los suficientes de estos para decirle a Bruce Willis. Okay, y si Bruce Willis no quiere actuar, ¿sabes qué? Te me vas. Exacto. Y buscas un actor bueno.
¿Shyamalan? ¿Shyamalan lo dirigió?
Pero... Ahora, y te voy a decir otra cosa que también es importante.
Shyamalan ya cayó a la gracia de todos también.
El director tiene, es más... La prueba de que el director es el que tiene la responsabilidad y que aquí es el que, pues sobre, hay que cargarle la mano. ¿No te das cuenta que si no hubieras visto películas de estos dos actores donde notas que son tan geniales, hubieras pensado, no, son un par de pendejos estos tipos?
Pensé que era un extra, simplemente, vaya. Además de que repite el nombre número uno, o sea, es chistoso cómo todos los, se dicen nombres aquí, como por ejemplo el nombre de Rino, que en este momento se me olvidó. Y simplemente el nombre de, soy, ya viene Marco, no sé qué, ¿no? El nombre de Rino, que no me acuerdo cómo se llama.
Alexei, no sé qué,
¿no? O sea, para que todo el mundo, ese va a ser Rino. Qué chido. ¿No? Y luego, en esta escena es por primera vez, vemos a Jamie Foxx. Y ahí es donde verdaderamente me preocupé cuando vi a Jamie Foxx y vi el ángulo que iban a tomar para ese personaje. Básicamente el personaje de Jamie Foxx, que es Electro, es Max Dillon, es un niño, es un retrasado mental.
Claro.
Tiene la edad mental de un niño de 8 años. Ese es nuestro villano principal, damas y caballeros. Un güey, un adulto con mente de un niño.
No,
como nerd máximo.
Ahí yo me preocupé. Plumas. Donde se dio la primera caída así espeluznante de la película fue después, cuando al Hombre Araña le cayó bien cuando y de repente está viéndose el espejo y está hablando con él mismo.
Ahorita llegaremos a esa
escena. No te cayó no te sacó del lugar. Cuando llega Spider-Man, toda la persecución que tiene, pero a él le dedica casi 2 minutos. Ajá. Ay, te voy a peinar, ¿cómo estás? No, tú eres muy importante. Te necesito. No, ¿eso qué fue?
Y le dice, tú eres mis ojos
sí,
y mis oídos.
Sí, eso también.
Lo pinta como el lo peina como el Chompiras, ¿no?
Y mientras que se vayan ahí todos.
No, sí, porque hasta le dice, lame aquí. O sea, porque el pinche Hombre Araña esa es una diferencia. Y a lo mejor el que no sea de México no la note, pero el Hombre Araña es payasón, pero no es mamón. Exacto. O sea,
exactamente, nunca va a ser medio bully, nunca va a ser engreído.
Exacto.
Y este Hombre Araña cae en ser engreído.
Claro.
Este Hombre Araña es más, se jacta cuando
presume y acá.
Exactamente, se cae.
Y es más, el chiste del Hombre Araña, del Hombre Araña es que suelta suelta los chistes a lo pendejo. Cuando está bien escrito, el Hombre Araña suelta los chistes cuando siente que se lo lleva a la chingada.
Exactamente.
O sea, y por eso hace esos chistes, cabrón.
Como una reacción nerviosa.
Exacto.
Me va a agarrar madrazo, le tiro un chiste para cortar la tensión.
No, y para que no se dé cuenta que me estoy cagando de miedo. O sea.
Otra cosa que en esta primera escena de acción también me preocupó mucho fue que sí, se ve muy bien la agilidad del Hombre Araña, nos muestran más o menos sus poderes y cómo funcionan para el único güey en el mundo que no lo sepa. Pero nos muestran un Hombre Araña diferente al que conocemos, porque aparte de su agilidad normal, es exagerada la capacidad o las situaciones en las que lo ponen para hacer auge o hacer alarde de esa agilidad. En este caso le ponen como 40 isótopos radioactivos que tiene que malabarear. Me pareció mala esa escena. Me pareció que le quitó credibilidad
a una duda.
Toda la escena de acción.
Él puede con los pies agarrar así que se pegue algo.
¿Sí? Pues hablando lógicamente, pues sí, claro. Sí podría, no sabe.
Realmente pero poner el pie y que se pegue el tubo del...
Realmente yo no sé bien cómo funciona el poder de adhesión del hombre araña. No sé si son como en la película de Raimi, que eran básicamente espinitas que saca en sus dedos, o realmente es como un pe, como tiene plantas y plantas del pie y de las manos pegosteosos, ¿no? Y palmas de las manos.
No, es más bien como los geckos de por ondas electromagnéticas se quedan las cosas pegadas.
Bueno, no, yo no creo que sea electromagnético, pero bueno. No,
a ver, en los cómics se han dicho eso. En los cómics han sido...
Pues allí se caería el argumento de los nerds que salen más adelante diciendo que tenía traje de neopreno y que la electricidad no puede pasar por ahí.
Pero es que en esta película pues, los nerds
son
pendejos. Mind blown.
Bueno, la cuestión es que... Es algo que podría hacerse, es lógico, pero hasta en los cómics han tenido, no ha habido un Grant Morrison.
Sí, que, no ha habido alguien que defina realmente cómo funciona.
No ha habido un Grant Morrison que diga, no, a mí me vale madre, yo soy tan buen escritor que voy a hacer cosas que se vean bien pendejas. Como Grant Morrison hizo en Hombres X, que se sentía tan chingón que le puso lentes de contacto a Cíclope. ¿Eh? ¡No mames, cabrón!
¿Cómo se los va a poner y quitar?
Por eso te digo, no ha habido en Hombre Araña un Grant Morrison hasta ahorita. Pero bueno, sí lo hubo aquí en las películas,
la
cabrón.
Las cosas que se ve, sí, ahí cae en lo cómico ya...
No, ahí cae en lo casi pendejo.
Casi ridículo.
La malabareada con los isótopos y todo eso sí me parece. No. Y lo otro que también me preocupó.
De hecho, es más, esa parte... Yo no la había mencionado ni tenía tan claro lo que dice Miguel, porque ¡fiu! Mi mente lo borró, cabrón.
Lo siguiente que me preocupó. Pasa un camión a, ¿qué te diré? 120, 130 kilómetros por hora. Atropella al hombre araña de lleno. Y el hombre araña como si nada.
¿Querías que le pasara lo de Iron Man?
A ver, ¿es Superman o es el Hombre Araña?
Claro.
¿De quién estamos hablando, güey? ¿Del Hombre Araña o de Superman? ¡No! O sea, es el chiste del Hombre Araña. El Hombre Araña, sus poderes...
Sí, no, de hecho, es más... Yo recuerdo que eso era lo padre, que el Hombre Araña había veces que sentía que se lo estaba llevando la fregada y aún así seguía peleando. No sé, una frase que a lo mejor mal traducida de repente dice el Hombre Araña, me duelen hasta los cabellos, ¿y ahora qué hago? O sea, está...
¿Por qué? O sea, a este Hombre Araña de esta película le añadieron el poder de invulnerabilidad. Es invulnerable. Soporta electricidad, voltios y voltios y voltios de electricidad. De hecho, la electricidad de la ciudad completa le atraviesa el cuerpo.
Lo dijeron los nerds, traje de neopreno. Ah, y pusieron imanes, ¿no? Ya ves que se puso a probar con baterías.
Ahorita vamos a llegar a eso.
No.
O sea, es un poder nuevo que tiene el Hombre Araña aquí, que es invulnerabilidad y provoca que todas las escenas de acción de esta película queden invalidadas, al menos para mí. Este Hombre Araña no necesita ni esquivar las balas. ¿Para qué? No le van a hacer nada, güey. Bueno. Entonces, después pasamos a la escena de la graduación, en donde ya dijimos que nos dolió el huevo derecho al ver ese beso a Gwen, así como si fuera... ¡Qué bruto, güey! No, era Flash Thompson, no era el Hombre Araña el que estaba haciendo eso. Y algo muy importante, el cameo de Stan Lee, que es el cameo más chafa que he visto en mi vida de Stan Lee.
Y mira totalmente, que ha habido cameos chafas, ¿eh?
Sí, pero este es totalmente...
Creo que es el peor de todos.
Olvidable y metido así como con calzador.
Creo que demuestra la poca imaginación, la poca imaginación de estos escritores y el poco esfuerzo que le meten a la película.
Paralelamente a Amazing 1, independiente de lo que piensas, tenía la mejor participación de Stan Lee. Cuando era el conserje de la escuela que estaban peleando y este ni en cuenta.
No.
Está más divertido que este, por lo menos.
De las mejores fuera la del Capitán América y la de Thor. Son las que me siguen gustando.
No, y la de Iron Man 1, ¿qué tal, cabrón?
¿Cuál era?
Que es el dueño de Playboy.
Eso es todo bueno. Hefner, ¿no? Sí.
Otro asunto en la graduación que me hace desconocer a este Peter Parker es el trato con la tía May. La trata casi como si fuera un estorbo, la trata condescendiente, así de que, ay, sí, te quiero mucho, tía. Sí.
Y se la pasan peleando
y
después.
O sea, el trato con la tía May, cuando la tía May siempre ha sido lo más importante para el hombre araña. No, 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 y para Peter.
Sí, además, sí.
La tía May es lo más importante. O sea,
oye, y además, a nivel actoral, Sally Field la ves en un punto superior y ves a Andrew Garfield tan bajo, tan... Que como para agarrar la cachetada.
Pero te voy a decir una cosa. Ay, yo veía a Sally Field llorando y yo decía, ay, ¿por qué está llorando? Si era nada más explícale a Peter, mira, no te metas. Sí. O sea, también...
Te va a la dirección del director. Triste, Sally Field, triste. Ella sí se puso triste en su papel. Triste. Y ves ahí el contraste entre los dos actores.
Ah, no, no, no. Pero ahora te voy a decir otra cosa.
Es como que es una tormenta de un vaso de agua.
También.
Ahí es cuando yo digo, por eso digo que... el melodrama tiene que estar bien escrito, sí, y este es un melodrama que es de telenovela forzado. No funciona. En muchas ocasiones el hombre araña sí va a salvar la vida de gente y deja a la tía May, pero realmente le importa y bueno, es melodrama, claro. Pero estás comprendiéndolo, aquí...
No, la tía May, aquí se nota como que él soporta a la... O sea, se porta condescendiente con él.
Claro, ahora, otra cosa.
No se nota cariño.
Cuando
no
ella, por ejemplo, dice que va a hacer cursos y va a estar en un hospital, yo pensé que la tía May iba a tener el papel que muchas veces ha tenido de inspiración de Peter. O sea,
claro.
Peter también ayuda a la gente, no nada
aquí
más
en esta
por el
película,
tío Ben.
Vaya, ya te me adelantaste, pero en esta película, ya hablando en general de la tía May, no supieron qué hacer con ella.
Claro.
Lo único que hace, y sí, vaya, ya hablando de la trama de la tía May, para ya no mencionarlo después, la tía May lo único que hace en toda la película es el quejarse de los papás de Peter y decirle a Peter que su papá no lo quería y crear ese, al parecer, conflicto mental entre Peter y su papá. ¿No? Es lo único que le dieron a la tía May que hacer. De ahí en fuera.
No, lavar la ropa.
La tía May es un estorbo para Peter. Y además es un insulto a la inteligencia de la tía May, en donde dos o tres veces Peter le hace bromas condescendientes, tratándola como si fuera como el grado de... ¿Cómo? ¿No hay chimenea? Número dos, estaba lavando la bandera. ¿Quién lava la bandera? O sea, muy poco respeto al personaje de la tía May. Y además le enseñan a la gente que a la gente mayor no hay que respetarla. Le enseñan a los chavos eso. La gente mayor es tontita, no hay que respetarla, güey.
No, ahora, otra cosa que es muy importante... Y se me acaba de caer el 20 ahora que lo dices. Tía May es el perfecto complemento a Peter porque es igual que él. O sea, claro. Aparentemente es muy débil.
Pero no.
Y es más, hasta físicamente lo es porque es una persona de edad. Pero fuerte, tiene una actitud para enfrentar los problemas y no quebrarse con todo y que ande mal físicamente, con todo y que le dé un paro cardíaco. Llega y cuando está consciente llega y le da un pinche consejo a Peter que lo
siento. Yo todavía me acuerdo de mi Amazing Spider-Man 400 que todavía tiene mis lágrimas en esa página cuando le dice la tía May a Peter, ¿qué se siente? Se lo dice arriba del Empire State y entonces Peter, ¿qué se siente qué? ¿Qué se siente columpiarse y volar? Y entonces Peter, ¿cómo? Siempre lo he sabido, Peter. ¿Qué crees, que soy tonta o qué?
No, bueno,
¿qué crees que no me di? Bueno, esa escena fue, o sea, yo estaba leyéndolo.
¿Sabes qué? A mí...
Lean ese Spider-Man.
A mí no me tocó esa parte. ¡Ay! Sí. Pero también yo me conmoví mucho por otro lado, que es... ¡Ay, Sholdo! Que es también algo muy similar... Cuando en la etapa de Straczynski, ella llega y se da cuenta que es el hombre araña, y se da cuenta con trozos llenos de sangre del traje, que está madreadísimo. Y la manera en que ella se conmueve y dice, puta, está el peligro, y tiene esos sentimientos encontrados, y en algún momento, todo en el número que está todo en silencio, agarra y dice, cosas por hacer, así una cara, ya la última cosa por hacer, y ya con una actitud de aceptación llega y pone, perdonar a Peter. ¡Ay, sí, claro!
Está bien escrito. A pesar de todo el desmadre que hicieron, lograron ahí en esa escenas que dices, creo que lograron redimir un poco al personaje. O sea, ¿por qué regresar?
La primera parte está padre.
Ahorita todavía el personaje lo han sabido manejar últimamente también, como que tiene algo ahí. O sea, para seguirle dando la fuerza a Peter. Pero pues sí, o sea, desperdiciar una oportunidad.
No, la verdad, la relación del... Yo me acuerdo ese número de El Hombre Araña, en donde la tía May está enferma y la única manera de curarla es ir a la guarida del Doctor Octopus, que en ese momento el Doctor Octopus era el máster, no sabía que era el Doctor Octopus el malo, y va a su guarida submarina, y el Doctor Octopus lo deja ahí y inunda la guarida submarina.
Ese es de los primeros que viste.
Esto es dibujado por John Romita y escrito por Stan Lee. No le sé decir ahorita el número, pero es de los primeros números del Hombre Araña.
Fue los primeros que vi.
Es increíble ese número en donde la Hombre Araña está inundándose la guarida del Doctor Octopus y está abajo de unos escombros. Y el Hombre Araña se levanta
es clásico,
y no, yo sí. tengo que porque la tía May, mi tía May, que no sé qué, o sea.
Dibujado por Steve Ditko. Y lo han repetido muchas veces de escena.
¿Es Steve Ditko o es John Romita?
Steve Ditko.
Es Ditko todavía.
Pero tú dices que era Romita porque luego lo volvió a redibujar Romita. Y luego en otros números lo volvieron a dibujar esa misma escena. No me acuerdo otros dibujantes. Pero lo han repetido varias veces porque es una historia icónica de Spider-Man.
Entonces, imagínate tú, vaya, este Hombre Araña por la tía May no haría eso. O sea, realmente la tía May para él es...
sobrando en esta película.
Y esto viene mucho de los valores gringos actuales, en donde la familia pues pasa a segundo término realmente. Por eso hay tanta gente sola en Estados Unidos, porque sí, o sea, la familia y la gente mayor, desgraciadamente a nivel de sociedad, los ven como un estorbo, a pesar de que sí hay mucha gente mayor que trabaja y toda, a diferencia de México, que la gente mayor no trabaja, no puede ser productiva porque simplemente la sociedad no se lo permite. En Estados Unidos sí ves mucha gente mayor trabajando, pero a nivel de familia la gente mayor es prácticamente desplazada. La gente mayor se ve como una carga para los jóvenes, que los frena. Y entonces, no, la gente mayor, de hecho la misma gente mayor se hace a un lado, como lo vemos aquí en la película, que la tía May en todo momento se hace a un lado de Peter.
Bueno, en Chedraui tienen viejitos de cerillos.
Bueno, ahí no tienes un excelente ejemplo del trato a la gente mayor en México, en el ámbito laboral, que es terrible, pero bueno, eso es otra cosa. Pero sí... aquí vemos eso que es muy de la sociedad gringa, y esta película quiere complacer tanto a esa sociedad gringa que sí, o sea, vaya, como ellos están escribiendo para los jóvenes, pues sí, diciéndoles a la gente, a los chavos así, sí, vaya, los adultos son un estorbo, hay que hablarles condescendiente y ellos solitos se van a hacer a un lado, no tienes broncas.
Coman sol en verde.
Exactamente.
¿Qué? ¿Qué? No te oíste.
Entonces, bueno, esa es mi opinión del manejo con la tía May. Aquí es un manejo ofensivo de la tía May, un personaje que, vaya, todos queremos tanto, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
A mí me cae medio gordo.
A ver, sí, momento, sí,
pero Miguel vale el madres. Entonces, no, sí, la verdad. Pero bueno, entonces, bueno, después tenemos la escena del rompimiento con Gwen en el...
Eso es de lo peor, de los puntos altos, de lo peor de la película.
Y es una de las tramas más importantes de la película.
Claro.
Peter no quiere estar con Gwen porque siente la culpa de que el capitán Stacy le dijo que se alejara de ella y que la dejara fuera de eso.
¿Alguno de ustedes, si estuviera con esa chava, la cortaría?
No.
¿Por algún motivo?
Mira, una de dos. A mí me pasaría a lo mejor lo que le pasó a Peter Parker. Si acaba de morir el papá, se lo acabo de prometer, tengo los calzones hechos un nudo, pues me
no lo harías, Pedro, sé sincero. ¿Tú? Sí, ver, ¿tú no ver, lo harías?
Dije...
¿Con esa chava?
Dije...
¿Tú? tan caliente que es Pedro.
De que la chava esté muy guapa.
Dije a lo mejor, cabrón.
Independientemente de que la chava esté muy guapa.
Después de que ya decidí andar con ella, no mames, o sea...
A ver, ese es el punto. Sí, o sea, independientemente de que la chava esté guapa o no. Si tú quieres a una chava, no la vas a mandar a la chingada así, por ninguna razón.
Claro.
Exacto.
Eso es... Vaya, además no se entiende aquí la razón. No hay un catalizador que provoque que eso sea lógico. Simplemente en ese momento él piensa en eso y decide hacerlo. Punto. ¿Por
claro.
qué? Porque chinga tu madre.
Oye, si por ejemplo, pues es que... el... por andar viendo al Hombre Araña se acerca y le rompen un... se fractura un brazo, pues entiendes que le llegue el pinche Hombre Araña...
algo, un catalizador sí, que haya provocado eso, ¿no?
Pero aquí lo único que usan es al...
simplemente te lo avientan así.
Ahí. Sí. Ah, mira, acuérdate de la culpa, pero güey, o sea, ya...
Oye, sí se lo promete en la primera película, yo no me acordaba.
Sí,
se lo promete, pero al final...
se lo promete para la siguiente escena, vuelve con la chava.
Pero siempre sí.
Bueno, la manera en que eliminan eso es que ella le dice, eso no es decisión de él, es decisión mía. Esa es la solución para esa trama, o sea... Capitán les dice, déjala fuera, y entonces él decide dejarla fuera, pero entonces ellos lo resuelven diciendo que ella le dice a él, esto no es decisión de él, es decisión mía.
¿En si la primera película?
A la chingada, sí, en la primera película.
Ah, pues entonces, ¿para qué no, le meten otra vez la bronca? No,
claro que lo dicen al final. Entonces,
¿lo dice ella?
Sí, claro que lo dice ella.
No me acuerdo. De hecho,
no te acuerdas, pero
más a mi favor, entonces en la segunda no tenían por qué meter esa
trama. No, es una trama que es forzada para que haya... Para complacer a las chavas de 15 a 20 años.
Pues es que
tenía que haber una trama. Y soy rebelde.
¿No? O sea, conflicto del tipo
un drama, un conflicto amoroso en donde
quiero, forzado. Pero no te quiero,
exactamente.
O sea, ¿estás o no estás?
Por alguna razón, desgraciadamente, mucho tiene la culpa Raimi. Porque
Raimi lo hizo mejor.
En gran medida, en las películas de Raimi, convirtió al Hombre Araña en un personaje romántico.
Leve.
Que el Hombre Araña realmente sí ha tenido sus cosas, pues, sí, pues, pero nunca ha sido un personaje netamente romántico.
Ahí es lo que me encantó de de Raimi, que al final de la primera no se quedó con la chava.
Yo lo entiendo, pero a fin de cuentas, la trama romántica es una parte muy importante de la película.
No, pero entonces, ¿sabes qué?
Entonces se ha convertido la cosa romántica como algo que todos dicen, ok, una película del Hombre Araña tiene que tener un componente romántico grande.
Ese es mi punto. En los cómics es uno de los personajes que más romances ha tenido. Uh-huh. Voltea a ver a todos los demás. Pues Spider-Man es de los entre Daredevil y Spider-Man.
Más romances ha tenido, pero no.
Es donde ha habido más romances en los cómics. Sí. En Superman, en Spider-Man y en Daredevil.
Era de Romita, prácticamente.
Sí, Miguel, pero no es una de las cosas que definen al personaje. Tú puedes leer una trama de cómics completa del Hombre Araña en donde no hay un interés romántico.
Ah, ya se sabe.
El romántico se maneja pequeño.
Ya sabes, pero si quieres que vayan las chavas al cine.
Claro. Es a eso es a lo que voy. O sea, desgraciadamente, el Hombre Araña en el cine. Y como lo entienden estos productores, para ellos no hay Hombre Araña si no hay una trama romántica fuerte. No hay Hombre Araña si no hay una trama romántica fuerte.
Es la forma en que tienen que jalar a ese público, precisamente. Sí. O sea, dándoles también algo de esa parte. Pero te digo, creo que el Raimi todavía lo manejaba mejor porque no venía de parte de Peter. Al final es Mary Jane quien va y lo rescata.
Sí.
O sea, ese es... Él mantiene su decisión, digamos, hasta cierto, bueno, más o menos, creo que sí está luego ahí de emo también un poco, de que la ve con
son concesiones. Con el otro,
bueno, sí, es parecida, ahorita que lo voy pensando.
O sea, en las de Raimi es muy importante el componente romántico, es central en la película, de hecho la trama, es una de las tramas centrales de la película, la parte romántica.
Pero creo que lo manejan mejor que este simplemente...
No, claro, allá lo manejan un poco mejor.
Este güey no se decide y sí... Si no,
hasta la 2. La 3, eliminémonos de nuestra memoria, porque ahí estaba el Tobey Maguire llorando a moco tendido y la verdad estaba muy desagradable. Bueno, entonces... a fin de cuentas, pues después tenemos una de las secuencias que creo que es de lo que más me gustó en la película, que es la secuencia del Hombre Araña en su vida diaria, abriendo el closet todo mojado, abriendo el closet todo. Vaya, lo vemos en esa escena del súper que detiene a un asaltante y él está comprando.
Tiene catarro.
Lo cual va en contra totalmente de la invulnerabilidad que le dieron en esta película, pero bueno. Y vemos esta escena tan. Que está muy bien, la verdad, está muy padre la escena donde defiende al niño de los bullies, ¿no? Entonces,
¿vas a decir por qué nadie te defendió de chamaco?
Pues la verdad, sí. Es el tipo de cosas que, pues sí, es un vestigio.
No me conocía.
Después vemos una escena en donde está el Max Dillon con
Si ahorita no lo defendería.
Y ahí es donde nos dimos cuenta de la terrible manejo.
Vale madre la película.
Ahí es donde truena todo, en donde nos damos cuenta que Max Dillon es una calca... de Gatúbela, es una calca de ¿cómo se llama esta? Sí, o sea, todos los villanos de películas que ustedes se puedan imaginar de las películas de superhéroes malas de los noventas.
Un stalker.
Aquí lo tienen, tienen.
Te voy a decir una cosa, por ejemplo. A mí me hizo bastante ruido la primera vez que fui a ver la de Batman Returns, este personaje de Gatúbela. Pero ya vuelvo a ver la película de Batman Returns y ya no la veo como película de superhéroes, la veo como una película de Tim Burton, claro. Donde efectivamente,
es una fábula casi.
Exacto, más bien donde es una fábula. Aquí ese es el pedo.
Que no lo es.
Tiene momentos muy realistas y otros muy como muy fárcicos y este es uno de los momentos. Todos los villanos son extremadamente fárcicos y de repente quieren que a Peter Parker sí lo tomemos muy en serio.
Y de hecho eso de cada vez que sale Max Dillon le ponen su musiquita de pum 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 pum, pum.
La flautita
del tontín
pum, de Superman pum, pum. En Superman, ¿no? Cuando salía el ayudante del Lex Luthor le ponían la flautita.
Exactamente. Él es el mismo la misma trama, o sea, la misma manera de manejar un personaje. El personaje tontito, el personaje chistoso.
De hecho, es más, por ahí hubo alguien, no voy a decir quién, pero alguien que dijo, ¡ay, es que es para niños! Si entendemos que
yo,
los niños
yo lo
son...
dije, es que puede ser una película para niños si la haces para niños totalmente.
Sí, pero no, 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 no,
pero te voy a decir una cosa. Una cosa es que sea para niños y otra cosa es que sea para pendejos, cabrón.
Exacto.
Porque
hay cosas buenas para niños que tienen buena.
O sea, y te pongo, no sé, ¿qué se me ocurre? El villano de Los Increíbles, por ponerte uno. Es un villano, es para niños, es un villano.
Claro, y no menosprecia a los niños.
No menosprecia. Exacto. Niños, pero aquí no sabe ni qué es, o sea, no sabe si va a hablarle a las chicas, si va a hablarle al género superhéroes, drama, qué carajos está haciendo.
Sí, entonces, bueno, en ese sentido, no es un personaje pendejo el villano de Los Increíbles. Es un villano este simplón. Sí. Pero eso es lo que estoy dando como diferencia. Sí, una cosa es que sea para niños y otra cosa es que lo quieran hacer para pendejos.
No, y aquí ponen a una persona que, como decíamos hace rato, tiene la mente de un niño de 8 años. Eso de que dice, me dijo que me quería y entonces por eso ya es mi amigo. O sea, y le hace un, ¿qué es eso?
Y mira, ¿sabes qué? Lo peor. Oye, es
y ahorita que... una lágrima de un podcast, escucha.
No, y... es que sí tiene el mismo tono que la Gatúbela de Halle Berry. O sea,
ah, claro.
Totalmente.
Yo ni me atreví a ver esa cosa.
No, no mismo tono. Vaya, si tú vuelves a ver Batman Forever y recuerdas toda la trama del acertijo.
Es la misma madre.
Es la misma trama exactamente que vimos aquí con Max Dillon. Sí. Vaya, de hecho, si vamos más atrás, el Le Coloco en burbujas. Bueno, no, perdón, el Le Coloco es más tridimensional que esto.
Sí, claro.
Ahora, sus motivaciones están más establecidas.
Sí, no mames.
Aparte tenía una buena canción. Muy bien. Rock, basura, rock, y smog. Rock.
Sí.
Yo les canto con amor.
Ahora, otra cosa que también es importante. Por lo menos... aunque hubiera sido la misma trama de el acertijo, aunque hubiera sido la misma trama del acertijo, si se hubiera escrito de manera inteligente, cabrón, ese tipo de cosas siguen sucediendo. O sea, a todo mundo en la sociedad actual le siguen robando sus ideas, siguen utilizándolos. Y pudo haber sido un personaje interesante este pinche Electro.
Pero no ahondaron en eso.
No ahondaron. Ese es el problema. O sea, un superhéroe es tan fuerte y tan interesante como su villano. Por lo general, si tienes un villano fuerte, puta, se levanta la película. Exacto, cañón. Exacto. Pero aquí, un villano es una mamada.
Y mira, la prueba está en que, por ejemplo, una película que me estaba gustando mucho porque el villano estaba bien manejado era la primera, bueno, la segunda que hicieron de Cuatro Fantásticos, donde el Doctor Doom, toda la primera mitad de la película decía, la primera mitad, okay, me lo estoy creyendo, pero de repente ya sucede el accidente, tiene poderes y comienza a actuar como villano, la película se fue a la chingada. Entonces, sí, el villano importa mucho.
Importa bastante, y se supone que en esa el villano iba a ser Galactus, que también fue una mamada.
No, esa es la segunda.
Bueno, ok, pero vaya, después de esto vemos la escena en donde nos presentan al otro villano, Harry Osborn. Y vemos que está visitando a Norman Osborn, que todos sabemos quién es Norman Osborn.
Uy, ese peinadito.
A ver, dos cosas que yo no me tragué, cabrón, que yo no me creí. Primero, siendo el Norman Osborn que yo conozco, no me, o sea, el Norman Osborn, el personaje, así como, como te lo planteé, yo jamás me creí que el cabrón dijera, me estoy muriendo y me voy a morir, hijo.
A lo mejor ni se murió.
De hiperplasia retroviral, ¿eh?
Ah, bueno. Me estoy muriendo y me voy a morir. Oye, y aparte, adiós, hijo, ya me morí.
¿Cómo es posible que no encuentren dos actores con el pelo onduladito? Eso, así para que salga igual que en los cómics.
Bueno,
eso desde las primeras.
Pero bueno, primero.
El actor es eso de las ojeras y la cara triste.
De Harry.
Sí, de Harry.
Bueno, de cosas que no me creí de ese.
Ese güey salió, lo agarraron más bien por la que apareció en la película esta de...
La cámara, ¿cómo se llama?
Ajá, donde tiene superpoderes y es prácticamente el mismo personaje.
El
mismo personaje que es. Y ese
no, de hecho, allá lo hizo mejor. Allá no se ríe.
Sí, bueno, y sí, pero es diferente en ese aspecto. Pero este güey no es Harry, güey, tampoco. Si lo comparas con los de Swami, tampoco es Harry.
Harry es una persona normal.
Ahora, y a eso iba. No, es una persona normal. No,
hasta donde no lo es, obviamente.
Es una persona normal que tiene la mala suerte de tener un papá muy hijo de puta.
Exactamente.
Entonces,
exactamente.
Ahora, aquí yo no sé, que eso sí me lo creo tanto en los cómics como en los de Raimi, en las películas de Raimi, pero aquí yo jamás me creí la amistad que había entre Peter y Harry Osborn. O sea,
forzadísima
está también. Así como que por momentos se llevan bien, por momentos no. por un momento son los cuates, o sea, si es tu cuate de toda la vida, ¿por qué no le tienes la confianza de decir, cabrón, 10 mira?
10 años que no lo vea al güey, o sea...
Pues sí, pero...
Pero de qué te acuerdas de un amigo de los 10 años a los 20, ¿cómo te vas a acordar?
Pues cambia mucho, pero pues igual...
Pero es más, no, ni sí siquiera está, eso se siente, o sea, sí, así que tú digas, no, no, está muy escrito y actuado de una manera muy increíble, por momentos... Se siente muy forzado cuando son cercanos y de repente sientes una diferencia, que hay un vacío ahí, pero dices, bueno, ¿por qué eran tan cercanos y ahora son? Es cuando el guionista quiere que actúen.
Oye, si
así.
Si hubiera sido ya al revés, que Harry hubiera buscado a Peter.
Hubiera estado más interesante, tal vez.
No, de que añoraba las épocas de antes y lo hubiera buscado por Facebook o lo que
sea. Mira, a mí lo que me encantó es esto. Me encantó, por un lado, pues sí, la presentación de Norman Osborn, que se ve todo, todo enfermo y todo, y es el villano, las uñotas, ¿no? Y todo, porque es malo. Es que, además, en esta película, los malos tienen que ser muy feos. Eso es, todos están re feos, cabrón. Y los buenos son bonitos, cabrón. Pero, bueno, no sé por qué tal Garfield. Bueno.
Ya Mario le estaba dando miedo salir del closet.
Algo muy chistoso profundos. Poco después vemos esta escena en la junta de directivos, en donde tenemos a una serie de directivos de Oscorp ahí, que ya sabes que los accionistas de las corporaciones grandes siempre son malos, pero lo bueno de ellos es que son malos, pero siempre se quedan calladitos, solo uno habla. Porque sí, la gente poderosa de negocios generalmente se quedan callados en las juntas. Claro, no dicen nada, es lo bueno, solo uno dice algo. Y es chistoso aquí cómo todos se quedan calladitos, güey, porque parecen extras en un programa del Chavo del Ocho con el profesor Jirafales, así todos calladitos nomás viendo. Y ahí es donde es la primera vez que nos avientan, bueno, no, la segunda vez que nos ambientan un nombre, en donde se me hace chistoso en uno de los reviews de esto de Cine Premier que nos mandó alguien en el Facebook. Que bueno, no, y fíjense, para que vean personajes de los cómics del Hombre Araña, pongan atención para verlos, son cameos. Mira, los productores simplemente dijeron, mira, busca nombres ahí y aviéntalos en cualquier parte, así en la película, personajes aleatorios, ponles nombres conocidos y
aviéntalos. Fíjate que sí, ¿eh?
Ahí debe estar Smith.
Bueno, por un lado mencionan a Smythe, que se supone que es el creador de los Matarañas, y lo ponen del jefe de Max Dillon. O sea, nada que ver, güey. Simplemente soltaron un nombre ahí, parecido al, luego el otro, Felicia, que dice, es Felicia. Entonces, ¡ay! De acuerdo a los de atrás. ¡Ay! Es Felicia Hardy, ¿no? Los de atrás, que no sé qué. No mames, güey. O sea, esto es la diferencia entre, vaya, yo sé que los que juegan juegos de video me van a entender. Esto es la diferencia entre el último juego de Batman, Batman Arkham Origins, y los juegos bien cuidados que salieron antes de Batman Arkham. Eran juegos en donde verdaderamente si te ponían cameos, eran cameos bien hechos, que tienen sentido con la historia y con Batman y en fin. En cambio, el último, el Batman Arkham Origins, si te ponían cameos, eran cameos hechos a lo estúpido, simplemente como por ponerlos y punto. Esa es la diferencia. Es
demasiado obvio. Mira.
Exacto, ahí está. Es para ti, para que no digas que no lo ponemos. Y así fue como manejaron estos nombres en esta película, ¿no? Entonces es hasta ofensivo realmente. Es así como decirte, mira, ahí te aventamos un hueso, ¿no? Para que no digas que no está.
Sí. Ahora que, por ejemplo, al contrario, creo que a todos nos encantó, aunque haya sido de manera diferente, cuando en la tercera de Batman, por ejemplo, aparece el actor de Ra's al Ghul y le dice, hay distintas maneras de ser inmortal. Ah, bueno, o sea, ahí nos está...
Tiene sentido el cameo, ¿no? Sí, nos
está dando un guiño, pero tampoco es un guiño complaciente, nos está diciendo... Conozco todo esto, pero no tengo por qué darte el gusto, cabrón. Aquí no está vivo.
Ahora, varias cosas cómicas de esta serie de escenas de Harry. Por un lado tenemos la escena con su papá, en donde es lo chistoso. A pesar de que ellos conocen toda su vida, sienten la necesidad de repetirla completa y explicarnos todo el problema que hay entre ellos y explicarnos completito. Eso, además... Sí. La hiperplasia retroviral, ¿en serio le cayó de novedad a Harry? ¿En serio no había leído Harry sobre la enfermedad de su papá, güey? Vaya, ahorita en el internet, en donde... ¿En serio le cayó de novedad que era genética? Pues o sea, ves. Yo creo que ya era... Vaya, es más, si ahorita si tus papás o alguien en tu familia tiene cáncer, tú estás perfectamente consciente de que hay cáncer en tu familia, ¿no? O sea, es estúpido, es hablarle... La audiencia es tonta. Luego, lo otro, la junta de accionistas, que es verdaderamente cómica, la actitud de los accionistas y cómo deciden hablar cosas nada más por decirlas. Y después, la plática con Peter, el reencuentro con Peter, en donde por fin se encuentra, también sienten la necesidad de recitar mucha de su amistad. Y lo otro es el cliché de aventar piedritas. Así es, damas y caballeros, cada vez que ustedes se reencuentren con un amigo... tienen que ir a aventar piedritas a un estanque. ¿Por qué? Porque los amigos que se reencuentran van a aventar de piedritas a los estanques.
Ahorita que está Chucho saliendo, vamos a ir al mar y vamos a aventar piedritas.
Exactamente, vamos a aventar piedritas en el mar, porque es lo muy común, ¿no? Claro. Es que se me hace chistosísimo, güey, como, o sea, la hueva de los escritores, güey, o sea...
¿Qué querías?
Vamos, tenemos una conversación larga, ¿dónde los ponemos? Busca ahí en los escenarios clásicos, güey, aventar piedritas.
¿Qué querías? ¿Que la adaptaran para audiencias modernas y se pusieran a jugar con el Game Boy o...
Mario Kart.
Mira, no sé qué quería, güey, pero no quería el cliché de aventar piedritas.
Lo que pasa es que cae en ese error de exponerte las cosas en lugar... Exacto. Contártelas en lugar de mostrártelas.
Exacto.
Y eso, puta, en una película la matas.
Y cómico, por ejemplo, la mención de Jameson también, totalmente forzada. Parece que están forzando
Es que es imposible superar la actuación de Jameson de las pasadas de Raimi.
Ah, por supuesto, imposible.
Claro,
y
eso estaba...
Luego, lo chistoso es, tenemos nuestra corporación, Osborn. Nos la presentan, un lobby con hologramotas. ¿Por qué? Porque cualquier corporación megalómana que se precie tiene que tener hologramas gigantes en el lobby. Si no, es una pinche corporación pendeja.
Con un personaje CG ahí.
Exactamente, hecho, con un personaje ahí apareciendo en los hologramas en el lobby y todo, porque sí, güey.
Una persona no.
Seguramente vamos aquí a Telmex y ha de tener hologramas grandotes en el lobby con Carlos Slim diciendo, no mames, quiero tu dinero, cabrón. Entonces, sí, güey, así funcionan las megacorporaciones.
No le des ideas al vato. No falta, al ratito. Oye,
sí. Y bueno, ya hablando de Oscar.
Que salgan de Rington.
Hablando de Oscar, no, mames, verdaderamente Comisión Federal de Electricidad son unos pendejos porque no usan anguilas, güey. Es increíble cómo Oscorp está generando electricidad para toda la ciudad de Nueva York con anguilas, damas y caballeros. Y así es. Y el pobre de Max Dillon, pues tiene un accidente ahí en donde pues primero conecta unos cables, se electrocuta, después cae en un estanque con anguilas, después por azares del destino caen una serie de bolas de boliche que había ahí apiladas encima del estanque y después el piano que tenía Harry Osborn en su oficina le cae encima a Max Dillon. Ay. Y pues ahí tenemos
esa imagen la había borrado de mi mente, cabrón. No,
el origen de nuestro villano.
A lamerle ahí todo el...
Ah, claro, sí, no, y lo peor fue el bote de pintura que le cayó después encima al cadáver, ¿no?
Por eso quedó azul.
Así es. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de esto tan clichéado? Y luego después vemos cuando por fin revive después Max Dillon.
¿Cómo? ¿No se murió?
Frankenstein, como caminando, nos enseñan sus poderes, cómo funcionan sus poderes, que chupa electricidad. Yo no pude evitar acordarme de aquella película de Wes Craven que se llamaba Shocker, no sé si ustedes la vieron, que creo que Wes Craven debe demandar a los productores de esta película por plagio, güey.
Pero ese es el que se viste de amarillo con colchones que tira rayos repulsores, ¿no?
Bueno, Shocker se llama la película, está bien. Bueno, Shocker se llama esta película de Wes Craven, en donde un tipo que electrocutan en la silla eléctrica adquiere poderes, básicamente se convierte en electricidad y toma control de televisiones, se puede meter por el sistema de luz, de electricidad, en fin. Bueno, pues básicamente le dan esos poderes. Fue buena, yo me acuerdo, fue buena en su momento. Fue un buen villano, la verdad.
Hasta cierto punto creo que no lo manejan a ese extremo en los cómics, pero sí han subido un poco de tono los poderes de Electro, ya que ya primero se movía sobre los cables eléctricos, creo que después sí ya empezó a meterse, o en algunas otras.
Hay en un cómic que le suben los poderes metiéndole a la silla eléctrica.
No, pero nunca lo han descorporizado a Electro.
Creo que no,
no, nunca. Ahorita ya, pero...
Fue en Ultimate.
Ya era como el Doctor Manhattan, que...
no mames.
Cuando sale como el Doctor Manhattan, ahí sí, no mames.
No, pero se la jalaron.
Y se la jalaron por no ponerle un pitote.
No, se la jalaron porque... Lo ocultaron, más bien.
Porque aparte es negro, es negro.
Sí. Sí, entonces imagino que me iba a colgar hasta el piso, cabrón.
De hecho, es más, a mí me dio risa cuando como... Por la primera vez que se incorpora con bermudas, ¿no?
Sí,
ahí
sí.
Todo...
No, censura ahí.
Bueno, y pues mientras vemos los poderes de Electro, estamos teniendo una conversación entre Peter y Gwen en una feria.
Ah, de verlo.
En donde están hablando... ¡Ay! Después del cortón que tuvieron, cabroncísimo, güey, en donde él le dice te quiero y de todas maneras te voy a cortar. Están botándose de risa diciendo, ay, ¿sabes qué? No uses esa risa porque se ve adorable. Y la otra, ay, pero no me veas con esos ojitos pispiretos porque me derrites. Es el momento de que seamos amigos.
Y de repente de la nada. Pero,
o sea, no, ajá, a ver, como dice Miguel, o sea, a ver, por un lado el güey está diciendo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre andar con ella y que sea su amigocha acá de chupis chupis?
Es bipolar.
Sí. Si realmente el asunto es porque el papá le dijo, güey, aléjate de ella, cabrón, ¿no? Entonces, ¿qué pedo?
Ah, no, y después de que ya están de lo más contentos, llega y le dice, pero me voy a Inglaterra. Ajá. Y después entonces...
En ese momento se oye la música, y soy rebelde, y regresamos en estos comerciales.
No, y ya después, el vato era como para que por fin, ¿quieres regresar con ella? Métele un faje y dile, no te vayas.
No, no, no.
Tampoco se atreve
a... Y lo cómico, lo cómico de esta escena es que están platicando Gwen y Peter, y es un tipo totalmente en contacto con sus sentimientos, cabrón. Es un güey terriblemente sensible, güey. Es más, este cabrón, yo creo que ve un amanecer y chilla, cabrón, en serio. O sea,
la película,
es,
¿no?
Es un tipo... Y entonces cuando le suelta esto de que se va a Inglaterra, vaya, casi oyes el... De la ruptura del corazón del cabrón, güey. Porque es...
De hecho, si le pones pausa, puedes ver cuadro a cuadro la escena donde se le rompe el corazón.
Es el clásico, así como Bart, güey. Igualito que Bart, güey. No, Rafa, es el... Rafa. Era Rafa, güey. Es clásica, clásico el tipo de personaje romántico que no existe entre los hombres, a menos que sea gay. Pero que a las mujeres las derrite, güey. Es el personaje, el clásico... galancito de Crepúsculo, el clásico galancito de películas como la que acabamos de ver ahorita, que se llama... ¿Cómo se llama?
No sé, no lo
he visto. La Divergente. Ah, pues el galancito en Divergente. O sea, estos galancitos de novela romántica que están en perfecto contacto con sus sentimientos y entienden a la mujer perfectamente y saben en dónde le tienen que dar molinillo sin que ella diga nada.
Pues la fantasía de que siempre le adivinamos todo lo que piensan.
Exactamente, les encantan que les adivinen todo. Entonces un güey que les adivina y que las hace... Y no, y en el cine todas estaban, bueno, emocionadas viendo este Peter en perfecto contacto con sus sentimientos. Igualito al Peter Parker que conocemos, que entiende perfectamente a todas las viejas, güey.
Exceso de estrógenos.
Exactamente, güey. O sea, Peter Parker que toda la vida ha entendido perfectamente a las mujeres. Exacto, güey.
No.
O sea, no.
Ese no, tampoco. Bueno,
en fin, entonces, y nos a una de las escenas centrales de la película, que es esta bronca en Times Square.
Por cierto, que te
esa escena sí me gustó, la de Times Square.
Te debo decir que a mí no me gusta que hagan las cosas como un show. Parecía yo que estaba yo viendo un show de Las Vegas. No,
pero
con
digo...
todo y aplausos de la gente, porque de hecho, un punto central aquí es que Max Dillon se enoja. Porque la gente le empieza a vitorear al Hombre Araña, porque además que pedo con la gente, güey.
Pero digo, me encantó esa escena de que llega el villano, llega el Hombre Araña y en lugar de darse madrazos, tratar de entenderlo, decir, oye, ¿qué onda? Sí te conozco, vamos.
Oye,
vamos
bueno, a mí lo oye, que pero no aparte, me... gente sin sentido común, están volando patrullas,
sí,
te
güey,
pueden aplastar.
Y la gente está...
Hacia no, Samad. No,
les pusieron un forito, güey, les pusieron así.
No,
y lo chistoso es que los policías... No hay negociadores en esta fuerza de policía de Nueva York. No hay, o sea, todos, o sea, el, ¿dónde está el Hombre Araña? De hecho, hay un punto en la pelea en donde dicen, ¿alguien ve al Hombre Araña? O sea, porque somos una bola de ineptos. ¿Dónde está el Hombre Araña, güey?
Se oyen las telarañitas que vienen ahí columpiándose y voltea el policía.
Ah, el policía, sí. Bueno, hay como 20 escenas. Si podríamos juntar en esta película con pausa, caras de policías esperanzados, güey. Porque hay como 20, güey.
Ahora, no, pero eso no es todo. Están esperanzados a que llegue el Hombre Araña, pero una vez que llega, no confían en él. Y disparan cuando sus huevos dicen.
Exacto, güey.
O sea, no, todo el mundo actúa como el guionista necesita y quiere que actúe.
Exacto, cabrón. Exacto.
Y la multitud atrás de ellos.
Sí. Oye, con eso del francotirador.
Cuando sus huevos dicen, ya imagina los huevitos.
Ahora.
Y tú dices...
Oye, todo eso del... El clásico cliché, es otro cliché como el de las piedritas, güey. Cuando necesites que un villano loco empiece a hacer desmadre, simplemente pones al clásico francotirador que le da comezón en el dedo, güey. Clásico, güey. Es el cliché perfecto, güey.
Disparen que...
Exacto, güey. O llega el güey como, ¿en dónde está el policía, no? Que va, sale con su café el güey y le dice, ¿qué pedo, güey? Le pega una palmada en la espalda, dispara y entonces todos nos... ¡Ay! Y empiezan a disparar todos como imbéciles, güey.
No,
ay, Dios. Escuche nuestro episodio de ¿Dónde está el policía 2? Ah, no, ¿verdad? No, ese no lo hemos hecho.
Uno, hay que ser uno, esas son geniales.
Entonces, bueno. Entonces, es cómico las motivaciones de este villano que va de diametralmente de ser como un niño, güey. No te lo compro. ¡Mamá, te odio! ¡No quiero ser tu hijo! Idéntico aquí, la gente empieza a vitorear al Hombre Araña y entonces Max Dillon dice, ¡te odio, Hombre Araña! ¡Eres mi vida! ¡Vas a ser mi enemigo de por vida! Y bueno, se ve un ligero vestigio del Hombre Araña con la manera en que vence a Max Dillon, pero ¿en serio a nadie se le ocurrió echarle agua? Además de que, ¿por qué con una manguera lo iban a vencer de esa manera? O sea, explíquenme eso. ¿Por qué con una manguera de bomberos?
No, pero espérate. El Hombre Araña llega con todo y tuvo tiempo de ponerse el gorrito de bomberos.
Y de vacilar ahí todavía.
Y de vacilar con los bomberos, porque el Hombre Araña es bien popular con todo el mundo, ¿no? ¡Gracias, Francisco! ¡Gracias, Toño!
Eso no tiene nada malo. ¡Gracias! ¿Eh? No tienes tu amiga.
Pedro, ya estamos en. ¡Qué
delitos! Estamos viendo el Hombre Araña.
No. O sea, bueno. Ahora, en serio, o sea, esa manera de vencer, o sea, un manguerazo de agua lo dejó fuera de combate.
Cortocircuito, así pasa en los cómics.
Pero es que
No. Bueno, espera, me ha sucedido en los cómics, pero con toneladas de agua, güey, no con un manguerazo de una manguera. Y además
depende de qué tanta carga trae.
No, Tabo, no funciona así, güey. Y esto sin mencionar la escena de la salvada de la gente con el barandal electrificado.
Sí.
Que es verdadera, bueno, es en serio, o sea.
A Tabo le gustó.
A mí me gustó.
Está bueno, pero está
Salvando a la gente.
Hay que hacer un paréntesis para que Tabo nos diga qué le gustó de la película.
Tabo, porque casi nos dijo de la película.
El Hombre Araña.
Ok, gracias, Tabo. Entonces,
la culpa la tengo yo por preguntar.
Tenemos el barandal. Tenemos este barandal que se electrifica por azares del destino. Entonces,
está mojado y el barandal.
Y aquí tenemos.
Está mojado todo, güey.
Exacto.
Más agua.
No. Y espérame. Entonces, aquí vemos esta hiper, super. Este no es el Hombre Araña. Este güey es Flash y Superman también, güey. Porque, o sea, el Hombre Araña aquí detiene el tiempo y le da tiempo de poner.
Ah,
de,
y se le rompió uno
de romper. Ahorita vamos a hablar de los disparadores, ¿eh? Porque entonces pone el dedo en el disparador y entonces la telaraña sale así y entonces detiene a la patrulla. Tenemos que hablar que Gwen con una navajita cortó la telaraña.
Eso ya es hasta el final, espera.
Sí, pero la telaraña que puso aquí detuvo el carro.
Ah, claro.
Ajá. O sea, qué pedo. Bueno, entonces sí, o sea, esta telaraña se rompe y resiste cuando quieren los escritores.
Era una navaja de adamantio.
Exacto. Ah, era de adamantio.
Claro.
Ay, era obvio.
Con eso van a limpiar las películas del Hombre Araña con las del X-Men. Porque los estudiantes tienen adamantio y tienen Colgrin a buscar ahí a la escuela.
Entonces aquí vemos, o sea, no neta, güey, Barry Allen es un pendejo, güey. O sea, aquí el Hombre Araña alcanza a dispararte la araña para que la gente no agarre el barandal.
Están así.
¡Pa, pa! ¡Fum! Se dispara la gente. Y para esto todo.
Es más rápido que la
cámara
luz,
lenta chingona, cabrón. Así, porque la cámara lenta es chingona, cabrón. Así, sí. Claro. Ya viste. Es más, estos directores del Capitán América son unos pendejos por no hacer en cámara lenta la escena contra el avión. No. Si hubiera visto tan chingona la escena del avión en cámara lenta, güey. Pero no, me la tienen que dar en velocidad real. Donde puedo ver todo lo que hizo el Capitán América para tirar el avión. ¡Por Dios! O sea, yo quería verlo en cámara lenta, porque la cámara lenta, es más, mira, ves mear a Pedro en cámara lenta y se ve chingón.
No, por favor, no.
La cámara lenta hace
mal ejemplo.
Nota de qué tratan los sueños de Mario, cabrón.
Claro, neta.
O sea, la cámara lenta es
la onda.
Es la onda, la cámara lenta, güey. Entonces ahí. Neo se queda pendejo, güey, con esto que hizo el Hombre Araña ahí, güey. Y la clásica, la música triunfal, güey. Al terminar, ¿no?
Pues no te quedaba claro así la fanfarria prácticamente.
O sea, es un Hombre Araña que, tal como Superman 4, reconstruye murallas chinas con su visión reconstructora de murallas chinas, este Hombre Araña es invulnerable, súper rápido. Es más, tiene los poderes que quieran los escritores. ¿Por qué? Porque es el Hombre Araña, cabrón.
Rápido que la luz, güey.
A huevo, es el Hombre Araña, güey. Lo que queramos hace, ¿no? Entonces, vaya.
No, y es que es el sorprendente Hombre Araña, cabrón.
Claro, este es sorprendente, güey, es por eso. Pero bueno, entonces, pues bueno. Y, ¿qué más podemos decir de esta pelea? Además, una pelea totalmente contenida en un solo escenario, para que podamos hacer show después en los estudios universales.
No creo que hubiera gran problema que lo hubieran hecho en Times Square. Si hubiera estado bien coreografiada, bien
más,
dirigida.
Hasta lo presumieron en Año Nuevo. Aquí hicimos la superproducción más grande que se ha hecho en Nueva York de la película del Hombre Araña. Porque somos orgullosamente neoyorquinos, por eso hicimos una, lo grabamos aquí.
Y después vemos esta escena en donde, muy al estilo de Big Bang Theory, que no sé si les he mencionado antes, que antes Big Bang Theory se reía con nosotros y ahora se ríe de nosotros. Es verdaderamente terrible. En serio, o sea, ese cambio de Big Bang Theory, yo no sé qué onda, pero bueno.
Ha mejorado un poquito, pero...
Sí, sí. Bueno. Entonces, pero bueno, aquí nos lo ponen al máximo. Los geeks treintones son pendejos y hay que burlarse de ellos. Y sí, vaya, no es que yo me ponga la camiseta ni nada, ni que me ofenda, porque pues a mí me vale madre, ¿va? Porque yo no soy así, yo no me pondría a analizar, güey, si traje de neopreno o no traje
aquí
de neopreno.
Aquí no tratamos, cabrón, nada de esos temas, nunca.
Exactamente, nunca analizamos una cosa así, güey. Entonces, no me ofende lo más mínimo que me ponga como pendejo en la película, ¿verdad?
No, mentiras, mínimo. Cabrón.
No, entonces, bueno.
Son igualitos a los de iCrowd, ¿verdad?
Así es. En fin. Y después, bueno, después de varias escenas vemos a Peter arreglando sus disparadores de telaraña.
Porque lo rompió Electro. Exacto. No lo electrificó, no lo electrocutó con la
es que el hombre araña no aguanta electricidad, güey. Sí, Superman, claro, cabrón. Es invulnerable. Pero bueno, se no le chingó su disparadorcito de telaraña. Que además son una madrecita así chiquitita, güey. Porque, pues, ¿para qué hacerlos creíbles los disparadores, no? Si podemos hacer una madrecita de plástico chiquita.
Así venden los juguetes y no más chiquitos.
¡Claro! ¡Exacto! Pedro Tavo lo dijo, güey.
Mira, tú sí tienes mente de comer.
Exacto, güey. ¿Por qué hacerlo así que parezca una cosa real, un dispositivo real, un aparato que se vea real, que se vea hasta cierto punto creíble, güey? No, vamos a hacer una madrecita y chiquita nomás que se vea que de ahí echan ya chinga. Es que cualquiera se lo cree, cabrón. Y luego Peter, como siempre, Peter, eso de leer libros es una pendejada, güey, la neta. O sea, eso de leer libros y andar leyendo cosas de ciencia es una pendejada, güey. ¿Qué es lo que hacen los chicos ahora? Ven YouTube. ¿Y qué ven en YouTube? Bueno, pues los chicos en YouTube ven al... Ahorita les voy a decir cómo se llama. Ven el canal de este cuate que
ahorita voy a ver tu morro.
En vez de poner que Peter... el doctor Jallings, el investigador de ciencia, es el que estaba viendo. Además, o sea, ni siquiera ponen que estuviera viendo un video serio de ciencia o algo así. No,
es como el programa de Big Man.
Estaba viendo a un pendejito, en YouTube, o sea, y lo peor, no es capaz de resolver el problema. No, cuando el hombre araña
polímeros, o sea,
y de hecho no, porque aquí este hombre araña, el asunto de la ciencia, o sea, el hombre araña, sí, acuérdate que la telaraña la diseñó su papá.
Ah, bueno, sí, cierto.
O sea, este Peter Parker, eso de los libros es una pendejada, güey. Uno de los temas centrales del hombre araña, que es una inteligencia tremenda, pero malentendida. Él conoce y estudia mucho y le gusta mucho la ciencia y todo. Aquí pasa segundo o tercer.
Aquí es un hipster ahí. Investiga las cosas en YouTube y a través de Bing, además.
Y lo peor es que no le sale.
No los googlea.
Y en su bio. Porque aquí todo el mundo usa bio en esta película. Bueno, entonces...
¿Es la mejor computadora que hay? ¿Eh? ¿Es la mejor? Porque yo tengo una...
No, oye, estaría padre una que estuviera haciendo una Apple II, una computadora viejísima, porque no puede pagar otra.
No, pero es Sony, la película la produce Sony.
Y pues bueno,
claro,
Harry Osborn se da cuenta de que la sangre del hombre araña podría salvarlo.
¿Eso cómo se da cuenta?
Oye, algo que no me quedó claro, si el papá... Harry Osborn está desesperado porque se va a morir. Pero el papá, que tenía la misma enfermedad, duró como 62 años, según nos dieron fechas. Y me voy a morir pronto, digo, tienes 20 años, todavía te quedan 40 años para buscar la solución.
¿Puedes preguntarme por qué? Pregúntame por qué.
¿Por qué?
Porque chinga tu madre, cabrón.
Porque no ha sido 2 horas para explicarlo en la película, así de fácil.
Los adolescentes...
Hay que forzar una motivación para que se vuelva loco Harry. Y pues bueno, también, o sea, Peter decide no darle su sangre... Y pues, o sea, ¿por qué no?
Es que desde ahí es una mamada. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué se lo va a preguntar a Peter?
Ajá. Porque tomó la foto.
Porque Peter tomó la foto. O sea, eso no tiene sentido también. O sea,
No, y luego va Spider-Man con él y... No, ¿sabes qué? No, mi chavo, ahorita no se puede.
Exacto,
no.
¿Para qué fue?
¿Para qué vas? Exacto.
No, es una escena así con calza.
Hay,
¿no?,
otra escena por ahí con la plática de la tía May, que es lo que habíamos hablado hace rato, en donde la tía May le dice... Toda esta parte de la película es donde la película se empieza a arrastrar.
Es aburrida.
Se hace lenta. Toda la parte después de esa pelea en Times Square, de veras que se hace... Cuando salga esto en DVD y en Blu-ray, va a ser la parte más adelantada de toda la historia del cine.
A ver, ¿tú crees que sea comprada esta cosa en Blu-ray y en DVD, cabrón?
Sí, bueno.
Te apuesto doble contra sencillo que va a pasar lo mismo con las de igual, Superman Returns.
Ahí... Se va a vender, pero no a una escala.
Bueno, pues tenemos una serie de escenas de bla, 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 tus papás, bla, 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 quiero tu sangre, bla, 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 bla.
Se metía por el metro, tenía fichas.
Descubre una
silla. Veo en Google que era Roosevelt.
Hay una pregunta, esa cosa del metro era secreta, ¿qué diablos estaba haciendo en el YouTube?
Ah, ya ves.
Exacto, la estación de metro era secreta, pero estaba
pero está en Google. En
internet. ¿Qué les puedo decir?
Oye, hay una parte
de
ahí.
Y con computadoras de las más nuevecitas con Windows 8.
Bueno, y... No, yo les quería preguntar, en los cómics... es una doctora, una psicóloga que se llama Ashley Kafka.
Sí, claro.
La que está, como tratando a primero al papá, ¿no? A Harry, al Osborn papá, luego al hijo, luego no me acuerdo con qué otro villano.
Ravencroft fue una cosa que metieron en la época de Mark Bagley y la quisieron imitar.
Mira, a ese personaje y esa institución.
Pero lo hicieron hombre, aparte lo hicieron hombre en la película.
Y bueno,
casi, le dejaron hablar y les dijo cuando lo sacaron.
Fue cuando Kraven, ¿no?
Pues sí, como les iba diciendo.
Pues lo manejaban como hablar.
Pues habla, nomás nos regañas.
¡Pues dilo, cabrón!
Pues es que ya lo estoy diciendo cuando me interrumpen.
Acá. Perdón.
Señor. Por favor, nadie interrumpa, Pedro.
Tienes la palabra.
Esa parte de la
historia... Para que no digan que nadie interrumpa a Pedro.
Esa parte la sacaron.
Porque aquí en los supergüeyes respetamos a la gente.
Ya, déjalo hablar.
Respetamos el foro.
Adelante, Pedro.
Pues cuando volvieron a retomar la historia de lo que había pasado con Vermin, ahí Vermin estaba en esa institución y ahí es donde presentan a la doctora Kafka.
En la época de J.M. DeMatteis.
Exactamente, ándale. Cuando J.M. DeMatteis volvió a retomar al espectáculo de Spider-Man.
Con Salvo Sema, ¿no? Ajá. Salvo Sema.
Y sí tenía mucho que ver de repente con el duende, ¿no?
Oye,
sí,
pásalo.
Después, ya a partir de como 10 números... comenzó a tener que ver el Duende Verde ahí. Exacto. Y también, ella, además de tratar a Vermin, trataba a Harry, porque en ese tiempo Norman ya estaba más que muerto, tenía rato. Entonces...
Pasa lo mismo con el actor de Rino. Este actor se llama Martin Shokas, es muy buen actor, igual, nada más así para que salga de villano loco. Ja, 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 riéndose con los pelos parados.
De hecho es más...
Y sus guantes negros.
Sí, y ahí cuando yo vi al villano
caso.
Con guantes negros riéndose, yo dije, no, ya está.
No, y es otro nombre aventado nomás para que...
Ajá.
Sí, cuando dijeron Kafka, dices, me suena, pero no sé ni nada. Igual bueno. Eso de Raven, bueno, es el lugar
además,
que dices, ¿no?
Además, Kafka, eso era lo chingón, bueno, fue lo chingón, que Kafka era un personaje...
Que se convirtió en cucaracha, güey.
No.
Sí. Ah, no, ese es otro Kafka.
Kafka fue el escritor de eso, pero Kafka era un personaje, la verdad, muy bueno, que realmente te gustaba, que se volvió hasta una amistad del Hombre Araña. Ajá, y que hace poco murió en los cómics. Y yo, la verdad, sí, hace poco murió en los... Pues fue
ya cuando... me echaste a perder otra historia, Pedro.
No, pero
eso
ya pasó...
Spoiler.
No tiene ni un año.
Sí, eso fue con
pero
lo
bueno, la verdad es que ni siquiera vale la pena analizar la fuente del nombre en los cómics, porque realmente estos tipos ni siquiera se molestaron, ¿no? Por ver. O sea, claro. Simplemente, pásame un nombre de cualquier psicólogo que haya en los cómics del Hombre Araña. Ok, ponle que se llama así. Y eso es todo, güey. Y es para que, es como si nos aventaran huesitos a los que estúpidamente se nos ocurrió leer cómics del Hombre Araña.
Eso decías de la serie de Arrow.
Y es que así es también en Arrow, güey. Exactamente.
No, pero
igual.
Dicen que ya mejoró, ¿no?
Dicen que ya mejoró, pero no la he visto.
No la he visto.
Bueno, entonces después esta tal Felicia le dice a Harry que hay un Felicia, área que se llama ahí, Special Projects, que de alguna manera ella se enteró. Pues no sabemos cómo, porque lo oyó.
No, sí lo dijo.
De los dos o tres agentes de seguridad que hay en Oscorp, porque en serio, había tres agentes de seguridad en todo el edificio de Oscorp, porque son los únicos tres que salen de toda la película. Y entonces...
Los que persiguen a Gwen también.
Así es.
Hay que, por casualidad del destino, se le cae no sé qué cosita en su iPad grandote que es escritorio, y ya ahí encuentra los archivos.
Y luego, esto de que... Peter en esta estación del tren encuentra por fin el video de su papá en donde resuelven esta terrible trama en donde Peter pensaba básicamente que su papá era una mierda andando y se da cuenta de que su papá era bien buena onda y la verdad no nos importaba en lo más mínimo, cabrón, en ese momento.
Nadie. El video forzadísimo.
O sea,
sí voy a dejar un video donde para que todo el mundo sepa...
No, y la computadora prendida por 20 años.
Estaba descargando algo ahí.
Estaba así. No, pues descargó lo que subió el papá con el excelente internet que traía en el avión, güey. Porque qué bárbaro, qué chido.
Oye, sí, qué padre.
Yo creo que era Telmex.
No, espérame, internet de hace 20 años.
Claro, y Prodigy, güey. Güey, es Prodigy, cabrón.
Ya había desde los
Infinitum, güey.
Cuando hacía
Sí, pero este güey tenía su... pero ¿no te fijaste que era por cable?
Sí.
Sí, es que era por cable. Es que era antes, güey. Antes el internet era así por cable, güey. Pero lo subió.
El avión donde iba
lo subió papás. Arriba al internet, allá arriba donde se suben las cosas. Y y pues bueno, aquí es donde nos enteramos de la conexión entre los poderes del Hombre Araña y el papá, y que resulta que solo Peter pudo haber sido el Hombre Araña porque solo el ADN de Peter estaba incrustado en esas arañas que creó el papá.
Peter Parker.
O sea... Güey, ¿en serio necesitábamos eso? Te repito, toda esta trama de los papás podría... Fuera de la película. La película queda exactamente igual y nos hubieran hecho un favor, de hecho. Porque mi tiempo es valioso. Entonces, pues
lo he hecho dos veces.
Y lo chistoso de...
Va por
de,
la tercera el domingo.
Hablando de Ravencroft, que también... Pues los agentes de seguridad en esta película y los policías sufren de una falta de inteligencia grave. Porque Harry Osborn, un chavo de 20 y tantos años...
20 que tenía.
Se madrea a los agentes de seguridad de una instalación de alta seguridad para criminales peligrosos.
Se atoró la pistola cuando le iba a sacar de los nervios.
Pues sí, efectivamente. Harry. Y pues ahí vemos el gran trato que hace con Electro Harry, que le dice, vaya,
fíjate, hay que ser amigos.
Yo no me hubiera creído esta relación entre Electro y Harry Osborn si no hubiera visto la relación tan bien llevada y tan bien hecha entre el acertijo y dos caras en Batman Forever.
Ándale.
Definitivamente, vaya, fue una relación que los llevó a verdad. Y pues aquí también el trato que hacen, yo te saco de aquí, tú me metes allá, pues está muy loco.
¡Ay, bueno!
Y aquí vemos ya realmente los poderes de Electro.
Ah, no, espérate.
O sea, los enchufes.
¿Qué tal el uniforme de Electro que tenía su rayito?
Ah, sí.
Ay, que no frieguen. No,
no. Llega ya a la oficina, ¿no?
Quisiera del lado.
Qué bajo para Jamie Foxx. Un cabrón que es un actorazo, güey. Que ha hecho héroes. Ha hecho héroes y villanos de acción muy buenos. Vaya, caer en esto, cabrón.
De segundo Ana ahí.
En hacer un villano.
Bueno, Alfred Medina lo hizo también con el Dr. Pulpo, pero creo que le salió mejor.
Mira, Alfred Medina
es Molina.
Es muy diferente.
Alfred Molina.
Molina, perdón.
Molina, pues.
Y lo hace, es muy diferente porque al principio es un personaje
carismático.
Normal, es una persona que hasta te cae bien al principio.
Sí, claro.
Es una persona que dices, no mames, hasta lo admiras, ¿no?
Sí,
pero te dan una buena explicación de por qué se volvió como se volvió relativamente.
Ahí pierde lo más importante que era en su vida, que era su esposa. Y además está
además los brazos lo están controlando hasta.
Exactamente.
Es un villano tráfico. Es un villano trágico. Eso es lo chido. Aquí este villano ni siquiera llega a ser un villano trágico.
Fíjate, curiosamente, él fue el primer villano de Indiana Jones.
Ah, sí.
Ajá.
Alfred Molina.
Se ve que le...
¿Fue el que se le derritió la cara?
Ajá. No, ese no, no es.
No, es que le
el primerito,
es
el primerito.
Entra al templo con
Indiana Jones.
Indy.
Ajá. En la primera película.
Deja a Indy cuando Indy saca al ídolo y va a brincar la cosa.
Pásamelo.
Give me the idol. Y entonces, give me the whip, dice Indiana Jones. Y entonces, y le avienta. Y entonces se cruza el otro y la música. Tan, taran, 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 tan. Y entonces se mete se lleva con el ídolo aquí y entonces Indy se queda y entonces Indy decide brincar el precipicio así y se agarra de la liana y todo y alcanza a subir. Y, no mames.
No se pierdan pronto nuestro especial de Indiana Jones.
Ese, give me the whip. Cagadísimo. Era Alfred Molina, exactamente. Y después lo encuentra bien clavado ahí al pobre.
No, ya spoileaste.
Pobre, sí. Ay, no mames.
Después de 30 años.
Chingue su madre el que no haya visto Cazadores del Arca Perdida le para en este momento y va a ver Cazadores
del Arca Perdida. Repito, no se pierda nuestro especial de Indiana Jones pronto.
Pero bueno, entonces, pues bueno, pues resulta que Harry se inyecta el veneno de las arañas. Y pues básicamente le hace un efecto diferente que a Peter porque lo hace feo.
Pues sí.
Eso es básicamente lo que sucede con Harry. Se pone feo, güey. Y curiosamente encuentra... Y bueno, ahí vaya, después todo, de todo, ¿no? Esto, Electro se va y apaga la ciudad. Y Peter va por Gwen. En este momento ya no nos interesa en lo más mínimo que suceda con Gwen. Pero
ya
pues
sabemos que va a pasar,
nos forzan a que...
Además.
Y ponen un hombre araña fantoche que pone un grandote te amo en el puente de Brooklyn. ¿Por qué? Pues porque es fantoche.
Oye, aparte de la instalación de la Comisión de Electricidad de Nueva York, ¿qué es eso?
Pues,
cuadras
sí,
y cuadras
órgano,
de cables.
Además,
y...
cabrón, así órgano con el
electricidad.
No. Es que los gringos hacen todo muy...
Pero
muy
no que había, no clásico, que eran las anguilas, o sea, yo ya no entendía ahí qué era lo que daba la luz.
No, lo que yo entendí es que las anguilas eran parte de la laboratorio de investigación que quién sabe por qué diablos lo pusieron abajo donde están los cables eléctricos de la compañía.
Ya ves, o sea, si no estuviera Tavo, no entendemos.
No, después de las explicaciones tanto de Chucho como de Tavo, me terminó gustando la película, cabrón.
Esta pelea con Electro en la instalación de electricidad, de veras es, parece un show de Las Vegas, güey. O sea, está tan limitado, tan forzado, con tantas luces y tantos efectos de lucecitas y de brrrr, hacer un órgano.
Y este, toca la canción de Itzy Bitsy Spider.
Y luego el hombre araña que aguanta todo, o sea, no, de veras, o sea, el coyote del Correcaminos es un pendejo, güey. O sea, este hombre araña aguanta lo que sea, güey.
No, pero espérame, te saltas una parte.
Ah, una parte importante, perdón.
Cuando Gwen Stacy dice, yo voy, tú dices, tú no vas, y es cuando le pone la telaraña.
No, y no te olvides de la pseudociencia. Oh, un tornillo magnificado, ¿cómo se dice?
Magnetizado,
un tornillo magnetizado. Ahí demostré mi capacidad científica, ¿verdad?
Porque no más sencillo.
Un tornillo magnetizado, pues puede aguantar una carga, por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Magnetizamos tu disparador para que aguante todos los voltios que pueda aventar este tipo y ya no se chinga, güey. ¿Cómo ves?
Pero ¿cómo le hizo?
No se le va a calentar ahí ni nada.
¿Se metió imanes abajo de los guantes o cómo fue?
No, las chispitas de la batería del coche.
Es que tú no sabes de eso de la luz.
Yo hubiera ido a mi refri, hubiera agarrado las imanes ahí del refri.
Pues es que como la capacidad investigadora de Peter no va más allá de YouTube. Entonces, pues sí, porque así son los chavos modernos, güey, investigan todo en YouTube.
Ah, sí, porque hasta todavía le dice, ay, que tú no entraste a la clase de tal persona, y el vato pone cara así de...
Porque este Peter es un pendejo, güey. Y para esto vemos a la tía May en el hospital. ¿Por qué? Pues porque nos interesa la tía May, güey, porque es la...
¿De veras?
Sí, para el parecer nos tiene que interesar. Y también nos muestran unos aviones que van a chocar, güey.
Los aviones.
De veras, lo de los aviones.
Tenía que estar esa subtrama.
Es importante, güey, porque pues, si no realmente, ¿por qué te vas a preocupar de que no haya luz en la ciudad, no? Y luego lo chistoso es que viene la luz.
Se salvan ellos mismos.
Y pues los aviones, de todas maneras, de manera visual, se esquivan, pero... Pues es importante porque los de la torre de control pitorean y hacen su celebración de bravo y se abrazan y todo. Que
no
siempre...
hubieran podido.
Claro, no hubieran. Vaya, exacto.
Los aviones, pero bueno.
Un segundo más y
te digo,
no se comunicaban.
Parece una pelea en un escenario, en un show, más que un clímax de una película. Sí. Bien hecha, ¿no? Entonces...
Y no es realmente así como el clímax, o sea, está buena, digamos...
Hay algunas escenas padres durante esa pelea, pero como dice Mario, demasiada luz...
Y nos llega un doble clímax después de esta pelea, después de que el Hombre Araña básicamente le caen todos los voltios del sistema de electricidad de Nueva York y se lo soporta como si nada...
Y raramente Electro no lo soportó, el güey que puede controlar la electricidad.
Desaparece en la línea. Seguramente no se murió, al rato regresa.
Sí, esa energía no se destruye, nomás se transforma.
Su máquina.
Este sí conoce la ciencia, no como el Hombre Araña.
Yo fui a la escuela.
Nos trabó.
Bueno, y pues llega nuestro amigo Harry Osborn luciendo su look de Doc Brown con pelo verde.
No, ¿sabes a quién se parece? Al varón de Arrakis.
¡Ay, de veras! Se parece a Sting cuando salió en Doom, güey. Con su pelo verde acá, bien feo, güey. Porque se puso verde, porque los malos se tienen que poner feos, güey.
Ah, claro.
No, pero los dientes aparte, le sale sarro de repente.
Le sale sarro.
Todos amarillos,
todo. Se puso bien feo, güey. Sí, sí, sí.
No mejoró mucho de cómo estaba el güey, las ojeras, pero bueno.
No, y eso de la risita, ¿no? O sea, se oye totalmente como si estuvieras en un show, viendo el show así, y de repente se oye la bocina. Y llega colgado de unos hilos, así lo sentí, güey.
Oye, luego...
¿Viste el Spider-Man de Marvel, güey?
Danny se mete en qué es, un reloj. Una toma de agua, un edificio, una torre, nunca, no entendí, ¿no? ¿Qué era?
¿Quién sabe? Yo tampoco, o sea, se le
dio. Pero había muchos engranes adentro.
No, es que ustedes no entendieron que era el paso del tiempo que ni el hombre más capaz puede contraer. Y por eso se mueve.
Pero aparte era una torre.
Que sobreanalices así las cosas.
Era una torre que medía como 300 metros por dentro, pero por fuera se veía como de 5 pisos.
Exacto.
Sí, no mames.
Bueno, o era magia pues, de Hogwarts.
Para no hacerles el cuento largo, que se le cae Gwen por ahí.
Ay,
no, qué azotón. Qué azotón se metió.
Y es que le dijeron a los escritores: oye, es que Gwen y Stacy se mueren en los cómics. No mames.
Oye,
lo mira, tenemos que meter eso en nuestra película. Oye, pero ya no cabe. Iba a ser Electro, el malo. No importa, güey. Está poca madre. Vamos a meter lo que se muera.
Oye, espérame, pero.
Les va a entrar a las viejas el drama.
No es la culpa de que Peter Parker, que Gwen esté ahí. Gwen escogió estar ahí para morirse.
Ya. No lo había entendido.
Las explicaciones de Tavo, le doy no a esta película.
No, pero estoy diciendo que en los cómics es por culpa del Hombre Araña que el Duende Verde va por sus seres queridos. Pero en esta específicamente Gwen se muere porque Gwen específicamente dice: quédate aquí. Y como perrito desbocado se va para allá.
¿Mato tu argumento,
Tavo? Mátamelo.
Eso de que Gwen se muera parcialmente por culpa del... de la inexperiencia del Hombre Araña, como sucedió en los cómics, pues es una mamada, porque pues puede confundir a la gente, al público, güey. Puede hacer que la gente diga: oye, no, porque vaya, les voy a decir para el único güey que nos está oyendo y no sabe cómo murió Gwen Stacy, el Duende Verde la lanzó del puente de Brooklyn, y entonces el Hombre Araña dispara su telaraña, porque no supo qué hacer en ese momento, estaba terriblemente alterado, lanza la telaraña y entonces a ella la agarra del pie, y entonces con el tirón Gwen, ¡paz!, se desnuca.
Sí, un snap.
Cuando oye, hubiera, que de veras es dramático, ¿no? Ahora, cuando, si el Hombre Araña hubiera tratado de hacer algo para contrarrestar la inercia, entonces eso es una cosa que Peter ha cargado dentro de esa culpa.
No, toda hay, su hay todo. Posters de cómo Peter la pudo haber salvado.
No, espérate, pero
no
hay...
No lo necesitábamos que hay, me
hay, posters. Hay todo un debate desde entonces de si ya estaba muerta cuando la aventó, o se murió en el momento en que Spider-Man le agarró la pierna.
Pero
y se
de
fue
que hay un snap, hay un snap.
Hay un snap.
¿Y sabes qué?
Que al dibujante se le ocurrió meter, aquí estaría chido un snap.
No, pero es el drama claro, de ese momento que es verdaderamente, a mí me parece, el escritor de eso es Jerry Conway, y es verdaderamente increíble la profundidad que le dio a esa muerte de Gwen Stacy, porque no solo fue la muerte de Gwen Stacy, sino fue
la repercusión,
la inexperiencia de Peter, lo que en gran medida causó el que no la pudo salvar. Y fue la primer muerte de una de las novias de un superhéroe grande y conocido.
Sí. La muerte de la era de
terriblemente impactante.
¿Ves cómo se romance en España?
Sí, no, y además, algo que es lo que yo desde los primeros podcasts que hicimos, muchachos, defendía: un personaje que se ha quedado muerto, que de repente... No.
Ha habido clones,
pero la original está muerta y definitivamente muerta. Entonces,
y desgraciadamente nos la han emputecido un poco porque pues la han puesto que anduvo con Norman Osborn,
bueno, pero era un clon,
que anduvo
era un clon
con el Chacal y que no sé qué. No, la original anduvo con
pues
Norman.
Pues mira, yo toda esa historia y
la borré. Mente,
yo ya me la borré.
Raro. No. Pero para añadirle insulto a todo este desperdicio, hay una escena previa donde salta el Hombre Araña y cacha a Gwen.
Sí.
Y se oye un snap. Dices ahí, la van a matar, no la van a matar, qué chingas van a hacer. Y ya lo cae y está viva como si nada.
Pues,
y dices,
la manera en que se muere en esta película es para que no... vaya, que no vaya a haber duda de que el Hombre Araña vaya a quedar con algún tipo de culpa.
La palabra es brutal.
La sí, o sea, vaya,
en el piso,
o sea, pero simplemente le llega la telaraña y ¡paz! No, pero es que sí, definitivamente, o sea, la forma en que se murió en los cómics sería demasiado complicada para las audiencias de esta época.
Claro.
No le van a entender a eso, no van a entender por qué se siente culpa del Hombre Araña. Además, eso de la física de que se le rompió el cuello. No, güey, simplemente vamos a mostrarles un putazo en el piso
meco.
Que no haya duda de que la mató un putazo en el suelo, güey. O sea, entonces es de nuevo este afán de estos escritores de no respetar a su público y el público es pendejo. Tenemos que mostrarles las cosas con la mayor obviedad posible para que no queden dudas. De hecho,
oye, pero
lo peor de todo, la sangrita en la nariz para confirmarnos que se...
No, hay huesos densos, o sea, se cayó como de 200 o 300 metros de esa torre inmensa y larga, pero no se destrozó, no se fracturó el cráneo, no, nada más sangrecita en la nariz.
Después del putazo que ponen.
Pero pocos.
Entonces,
Harry no se murió.
Pues bueno, la verdad es que esta muerte de Gwen Stacy aquí es...
¿Cierto, Harry? ¿No se murió? Sabía. ¿No muere? ¿Aquí no muere?
Luego vemos a un tal señor Fierce que sale por ahí en sombrero. Pues están imitando a... En el cómic, cuando el Doctor Octopus estaba juntando a los seis siniestros, aparece así, con una gabardina, un sombrero, y es un personaje sombrío que no se sabe quién es. Aquí, pues la verdad, no sabemos quién va a ser, no nos interesa realmente. Pero viene y visita a Harry, y entonces entra a este lugar de donde, al parecer, tienen hasta los brazos del Doctor Octopus, las alas del buitre,
el traje de Rino,
exacto, sale el traje de Rino también. A ver... ¿Por qué este afán de conectarlo todo de esa manera?
Porque es más fácil.
Exacto. O sea, ¿qué pedo con esa estupidez?
No, y es que estos cabrones están planeando hacer una película de los villanos del Hombre Araña, cabrón.
Sí, solos los villanos.
Ahí es donde esto, porque quieren hacer como que un universo...
Porque Elektra tuvo mucho éxito, ¿no?
Claro. Ajá, y quieren hacer un universo de Hombre Araña, así como hay un universo de Avengers y hay un universo... De X-Men quieren hacer un universo de Hombre Araña.
¿En serio no hay manera que podamos hacer una demanda o algo en Kickstarter para quitarles al Hombre Araña a estos tipos?
No, nada más lo único que va a pasar es que así es como, es lo que yo te digo que va a pasar con el Hombre Araña. Cuando, si llegan a hacer la de los seis siniestros, que ya no creo que lo vayan a hacer, va a ser tal fracaso. Lo mismo que pasó con la Gatúbela, por ejemplo.
Pero a mí lo que me da más tristeza es que, ¿cuándo vamos a ver una película del Hombre Araña que le haga justicia?
Debes de saber que eso que dice Pedro, este es un proyecto de hacer la película de solo los villanos y otra película de Venom.
Son los rumores que corren.
¿Pero qué, sin Spider-Man o...?
No, son los...
Mira, Venom todavía puede funcionar por sí solo, porque pues Venom ha funcionado por sí solo en cómics y todo. Tiene, vaya, puedes crearlo por sí solo... Si usaran el concepto actual, es un concepto chido.
Si lo manejas bien, claro, pero...
Si lo manejan bien. Pero no, va a ser de nuevo una cosa que no sabe si es sátira, porque se toma demasiado en serio a sí misma, como esta película, que a pesar de que ser todo sátira, inverosímil y nada es como es en la realidad, la película se toma muy en serio a sí misma, güey. Es más, la película, si tuviera sentimientos, se enojaría de cómo se ríen de ella. Porque ella se toma muy en serio a sí misma, güey.
Ahorita que dijiste de reír, me recordó un chiste. ¿En qué se parece una escopeta a una gata?
No sé.
¿No? ¿Nadie? En que los dos tienen gatillos.
Pero... Bueno, y finalmente vemos esta escena con Rino.
¿Qué
ibas a decir?
No, creo que ya te ibas a brincar esa parte.
Yo siempre he dicho que metan a un niño en una película, ya la...
Mira, la verdad, la esencia de la escena no está mal hasta cierto punto, pero lo que está muy mal son varias cosas. Primero, que digan que el Hombre Araña dejó de ser el Hombre Araña por seis meses porque se murió Gwen. Ese no es el Hombre Araña que yo conozco y así no funciona el Hombre Araña. Eso sería tal vez Superman, sería tal vez Daredevil.
Ni ellos.
Pero no, ni ellos. O sea, el Hombre Araña tiene una motivación tan fuerte y una responsabilidad tan grande que nunca sucedería eso. Es más, la muerte de Gwen, al contrario, lo motivaría más a hacerlo. A trabajar
no dejar
más
que pasara así.
Bueno, ahora otra cosa también. Yo al contrario, estaba queriendo, hasta ganas me daban de que se muriera el niñito nada más para que la pendeja de la mamá aprendiera que no tenía que estar con el niño ahí como si estuviera en Disneylandia. Además, cuando había madrazos, o sea,
la ineptitud de la policía.
Es que cuando el niño se muere, se mete, no hay ningún policía que se meta, o sea, lo lógico sería que un policía corriendo agarre al niño y se lo meta. Lo otro lógico es que Rino siguiera disparando, porque además no entiendo cuál es el punto de que Rino empiece a disparar así como loco en la ciudad y todo. ¿Quién gana eso? No entiendo. Sí. ¿Quién gana de que Rino utilice un traje que cuesta millones y millones de dólares y nada más?
Pero abre la ventana para que le vean la cara.
Sí, ¿cuál es la motivación?
No lo pudieron disparar con el...
Además, pésimo el efecto del actor en el... La verdad, pésimo. Se ve muy mal, se ve encimadísimo. O sea, ¿por qué está haciendo eso Rino?
Ah, no, y ve al niño y le dice... ¿Por qué? Te voy a matar. Y el niño así como... Ajá. Que no... Te voy a matar, ¿eh? Sí, te voy a matar.
Luego cuando viene el Hombre Araña los espera a que hablen y que le diga, órale, vete para allá, y todos, ¡bravo! ¡Aplauden!
Y Rino esperando, ¿no?
Ajá, y Rino esperando. O sea, es una escena que está tan mal hecha, güey, tan...
Y Rino, ya voy a jalar el gatillo. Ah, ya les conté
el chiste. Y te digo, o sea, en esta película lo único que falta en estas peleas es un güey en patines que se lo está llevando el viento, güey. En serio, es lo único que falta en estas peleas, en esta película, güey. O sea, es...
Es una manera de pensar que el público no analiza las cosas y es tonto y pues es una película para niños.
Oye, ¿qué tal el reino que luego ya no está parado? Realmente se vuelve como un rinoceronte y camina.
A eso sí me gustó.
No.
Se ve
horrible. O sea,
a mí me gustó el
diseño. O está parado, pones un rinoceronte. Mira, bien.
No es que yo no crea, yo no es que diga que se ve de caricatura o que se ve muy CGI. O sea, es que yo decía, un tipo con ese peso, tanto cuando está parado como cuando está corriendo, el mismo peso hace que se caiga ese pinche armazón. O sea, no.
Y no esto tenía de lógica. Que el hombre araña regresa porque ve el discurso de Gwen, de que hay que tener esperanza y que te tienes que convertir en la esperanza. Bueno, vaya, yo sé que estoy redundando mucho en esto, pero es que me parece esencial.
No, está bien, es inverosímil.
No entienden al personaje. Ahora, desde su misma base.
Dentro de la lógica de la película, si se murió Gwen, lo primero que haces es ver sus fotos al día siguiente, a las horas siguientes de que se murió, checar la memoria. Se esperó 6 meses para ver el discurso de Gwen.
Sí, la verdad.
O sea, ni en la lógica de la película funciona. Tampoco.
Entonces, pues bueno, y pues terminamos con una excelente escena final, que a mí me encantó, no sé a ustedes. No, damas y caballeros, no hay escena postcréditos, aquí es un tráiler de otra película que la verdad no espero nada de ella, la de Days of Future Past.
Me parecía que fuera
de... Es un vil corto, es un vil trailer de la película.
Teaser.
¿Qué pedo, güey? O sea, no. En todos sentidos esta película es lo peor, lo más comercial. Es el demonio de Hollywood en todos sentidos. O sea, todo por lo que se critica a Hollywood está en esta película. Es esta película, güey. La siguiente película que van a sacar estos productores va a ser Mecha Aquiles contra Hércules Biónico.
Estaría mejor que cualquier...
Yo me gustaría ver esa película.
Exactamente, güey. O sea, simplemente va a ser un concepto del que ellos saben que van a poner a ordeñar mucho dinero y no va a haber necesidad de poner esfuerzo.
¿Cuál? ¿La de Guardians of the Galaxy?
Entonces, pero pues bueno,
voy más a esa, fíjate, porque te repito, es de Marvel, bueno, creo pues, que va a ser cuidado.
Pues, te repito, Marvel le dice a la gente qué es lo que le gusta. Estos tipos, según ellos, investigan qué le gusta a la gente y entonces acaban haciendo algo que se ha visto 20 veces y algo que no saben ni siquiera qué identidad tiene.
Es que pues, Marvel es un producto y están cuidando realmente sus historias y están llevando los personajes como realmente son los cómics y están manejando todo alrededor de eso para que cuadre y tienen más recursos. Pero
y la verdad, te voy a decir algo, no es realmente como son en los cómics, sino que están logrando traducir la esencia de esos personajes a una realidad. Y cada película de Marvel es de un género diferente.
El asunto es que también es que están... transformando los cómics a como están en la
los adaptan a las películas.
Sí.
Ahorita ve las series animadas de Marvel y están del nabo y están más
eso.
Siempre, sí, pero no siempre respetando la esencia del personaje en esas películas. Excepto en Iron Man 3.
Bueno, eso ya ahí sí se notó.
Que ahí fue Robert Downey Jr.
Pero estos de Sony y de Fox hacen lo que quieran, solo fíjate, por mantener los redes.
Aún Iron Man 3. Iron Man 3. Yo no me aburrí.
Está divertida.
Está entretenido. Me enojé porque dije, no mames, Iron Man no salió, etc. Pero no, o sea,
sale lo suficiente,
es una película divertida dentro de lo que es. O sea, está chido, está para pasar el rato, güey.
Mantiene el mismo ritmo que las anteriores, por lo
nunca
menos.
Nunca resulta ser aburrida.
No.
Más mínimo.
No es aburrida.
Faltó
está malona, pero no está aburrida.
Nunca es aburrida. Entonces, vaya, o sea, y además nunca cae en la condescendencia de...
en una condescendencia tan grande.
Tan grande,
como esta, que esto se nota, es una manera de explotar.
Sí, porque mira, te voy a decir una cosa, a mí el momento en que sí la película me sacó de momento de Iron Man 3 es cuando Robert Downey Jr. comienza a saber pelear así nada más porque sí, siendo que en los cómics lo tuvo que entrenar el Capitán América y no es tan bueno como para pelear en la película.
Así es, escuche pero nuestro bueno, episodio de Iron Man 3.
Lo que pasa es que ya después de ver esta pinche película, película de Amazing Spider-Man, Iron Man 3 se vuelve una joya cinematográfica, cabrón. O sea,
no mames,
por eso la extrañamos. Decimos, ay, no estaba tan gacha,
exacto,
loco.
Y bueno, jóvenes, pues esa es nuestra opinión y el porqué de nuestra opinión de Amazing Spider-Man. Esperamos no haberlos dormido.
¿Vamos a calificar cuántas redecitas le da?
¿En serio?
Sí, a ver, no vamos a calificar cuántas redecitas, pero hacia abajo. O sea,
esto no merece que sean redecitas.
Espérate, Tavo sí va a calificar.
Disparadores de telaraña comercializables en juguetería. ¿Cuántos disparadores de telaraña comercializables en juguetería le damos a esta película?
¿De 5?
Sí.
2.
¡2!
Hasta mucho le doy, pero eso es...
¡Pum! La calificación más alta que recibirá en la historia.
Me imagino. Y eso solamente te digo porque me gustan los efectos especiales. El trabajo que tienen detrás, pues eso es recomendable. O sea, me gustó la animación de los personajes. Pero hasta ahí, güey. Todo lo demás... Me sacó una catarricita de repente. O sea, tiene sus altibajos, pero no la rescato. La verdad es que X. O sea, es olvidable, ¿eh? No es una película que lleve el paso del tiempo. Como decíamos hace rato con lo de la serie animada de Batman, que perdura y perdura y la puedes seguir viendo y está chida.
Sí.
Esta madre.
Y igual, menos que respete al personaje. Menos que respete. No lo respeta. Lo convierte a lo que la gente quiere ver.
Es lo que le dicen un cash-in rápido, así. Saca el...
Pero bueno. Pedro, ¿cuántos ver, disparadores de telaraña vamos, comercializables en una juguetería?
Vamos a tener que entender que. Esta es mi calificación, no es calificación hacia arriba, es hacia abajo.
Oh,
es menos. Sí, porque por ejemplo, Batman y Robin, hay muchos críticos que la consideran la peor película de la historia. Ese tendría 5 disparadores de juguetería. Esta menos tiene 4.
Disparadores comercializables en una juguetería.
Esta es menos 4.
Esta es menos 4. Sí, o sea, no le llega a Batman y Robin, cabrón. O sea, no. Tampoco.
Ya saben, a Pedro siempre le gusta ir más allá. El 0 no es suficiente para Pedro.
O el 10 a veces tampoco es suficiente para mí. Por eso luego yo doy 11 o doy 5 y medio o algo así. Entonces.
Además le gusta llevar la contraria.
No, no, no. Me gusta hacer lo que mis huevos dicen.
Y el huevito otra vez moviéndole. ¡Pedro, habla! ¡Habla, Pedro!
¡Habla, Pedro, Pedro!
No, en el caso de Pedro, los huevitos hablan al revés. Dicen, habla, Pedro. Y Pedro dice. ¡Ja,
Tavo,
oye, la noche, ¿sí? ¿Cómo?
Mario. Mario, va a venir el hombre araña y me va a evitar que me anden bulleando ahorita por lo que voy a decir.
A ver. Nadie bulee a Tavo en este momento. Tavo, ¿cuántos disparadores de telaraña comercializables en una juguetería le das a esta película?
3 de 5.
¿Por qué? Pero dinos por qué.
Fue
por la misma
de lo que pensaba que ibas a decir.
Por las razones que dice Chucho, me encantaron los diseños, la animación, las peleas y todos los detalles. Y porque el hombre araña sí estaba echando bromas cuando peleaba, a diferencia de Raimi, que no decía nada. Y en la pelea final nunca se quitó la máscara.
Eso es un punto a favor, tienes razón, Tavo. Sí, es cierto, eso sí, al menos eso se les agradece. El hombre araña es el hombre araña. Uh-huh. Al menos, no se quita la máscara, sí.
Peter es muy X, pero el hombre araña estuvo muy bien. Y sí me gustó la película, no me dormí.
Me gustó tu comparación con las de Godzilla.
Ah, qué di. Porque te dije que Godzilla, que le adelantes todas las partes humanas y lo dejes en las peleas.
Exactamente. Siempre son muy interesantes las tramas de los humanos en todas las películas de Godzilla. Especialmente porque los distingues a todos, güey.
No,
yo siempre tengo ese problema. A ver, espérame. ¿Este es el científico o el reportero, güey?
Qué bueno que los asiáticos no hablan español,
cabrón. Y dicen que los supergüeyes no somos racistas.
Miguel, ¿cuántos disparadores de telaraña comercializables en una juguetería le das a esta película?
Le voy a dar medio, y porque las escenas de Spider-Man donde está cayendo así en picado hacia la calle.
No,
porque aquí va hacia abajo. Y donde se va colgando en la ciudad me gustaron, nada más por eso le doy medio punto. Fin. A mí Andrew Garfield...
Y porque les grita, ¡gracias, peatón!
Andrew Garfield, desde antes de que lo escogieran para interpretar a Peter Parker de Spider-Man, siempre me ha parecido un actor muy malo, pésimo. No tiene toda esa gama de actuación para interpretar a un personaje. O sea, es malo el actor, me cae mal.
Se parece físicamente a Peter Parker, pero hasta ahí.
Wow. Se parece a Peter Parker de Ditko, sí.
Se parece mucho al de Ramos.
También algo, sí.
Pero al de Ditko no se parece.
Sí, así frentón y
frentón, yo digo delgado, que sí se parece. Tejudo,
no sé, a mí el vato me cae gordo.
Física, pero ya una vez que empieza a hablar, puta.
Mario.
¿Cuántos disparadores?
Pues ya dijeron todo lo que hay que decir. Sí, yo la verdad, definitivamente, nomás por el puro coraje, cabrón, que me da, le doy 0, cabrón. 0, güey, porque es una ofensa. O sea, esta película, blasfemia. No solo no me gusta, para mí me ofende en muchos niveles, güey. Sí.
¿Quién ganó la quiniela que hicimos?
Nomás. Me ofende en muchos.
Los podcast escuchas no supieron, pero hicimos una quiniela de a ver en qué minuto Mario echaba mierda contra Spider-Man.
No, fue mierda, no,
hicimos minutos.
Claro, toda la mierda que tiene fue mierda.
Bien constructiva. Ninguno. Mira, él dijo que al minuto y medio. Al decir él, Tavo. Estaba.
5.
Yo dije que a los 5.
Yo dije a los 10.
A los 10.
Yo dije 20.
20. Y fue a los 15 minutos.
Puta mech. Nadie le atinó.
Como una pequeña anécdota, después de verla en el cine, estaban echando corajes y yo me estaba preocupando de que les iba a dar un paro cardíaco o algo y los iba a tener que llevar al sanatorio.
La verdad, sí, Pedro y yo salimos bien enojados, en serio.
Yo creo que cuando salga Spider-Man 5 dentro de 5 años, se me hace que sí los voy a tener que llevar.
Cuando el Hombre Araña salve el transbordador y les diga, ¡hasta luego, tovarish!
No, pero ya pierde los derechos. ¿Cuántos tiempo tiene Sonic?
Para si cada poder... 5 años hace una del Hombre Araña, nunca los va a perder.
Mientras siga haciendo películas del Hombre Araña, creo que pueden perder los derechos.
Así yo siento que fue el caso.
Tiene... Creo que todavía tiene... Puede renegociarlo, pero todavía tiene unos...
No creo que Marvel los deje renegociar.
Hasta que Disney...
Tristemente, el Hombre Araña, como dijimos, es prisionero de la peor calaña de Hollywood.
Corporativos.
Tenemos que rescatarlo, damas y caballeros. No, háganle saber a la gente quién es Peter Parker y quién es el Hombre Araña.
No, miren, simplemente con comprar, ¿qué digo yo, por ejemplo?
Y voten con su cartera, exactamente.
Sí, no.
Y no vayan a verla varias veces como
no cierta. No vayan a verla varias veces, es una pendejada eso. Güey, yo fui en sentido académico, tomar notas y llevar a Chucho.
Y fuiste dos veces. Y el domingo la vas a volver a ver.
No creo, no. No, de veras me costó trabajo ahorita verla. Fue muy la parte aburrida, sí, pues, muy
yo no,
tediosa.
Yo no sé, que estaba totalmente concentrado en la escritura y análisis, más que en otra cosa.
Bueno.
A pobre Chucho, porque tú la viste solo con Mario, ¿ah?
Apenas venimos, hoy la vimos ahorita.
No, pero te digo, esa va a ser, de hecho, sí. Creo que mañana los ratos libres que tenga, mi pasatiempo va a ser... En todas las reseñas que pueda ver del Hombre Araña, ver los comentarios de la gente. Y creo que van a coincidir en que le digan a los cabrones que escribieron, ¡no mames! ¿Cómo dices eso, cabrón? Sí. Y ahorita ya le enseñé una a Chucho, sí, donde igual, ¡eres un lamehuevos! ¿Cómo dices eso?
Hay gente que sí dice que le gustó. Yo tengo curiosidad para que me digan qué fue lo que les gustó.
Bueno, igual porque... Pero te digo, yo cuando llegan y dicen, ¡ay, estuvo mejor que las de Raimi, que no sé qué!
No.
La mejor que han hecho del Hombre Araña. No.
Pues bueno. Bueno, jóvenes. Y somos...
Pedro Haas.
Miguel Ángel Hernández.
Gustavo Duarte.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. ¡Pedro! Ya estamos en iTunes.
Qué bueno. No sé para qué sirve, pero está chido.
No, está poca madre iTunes, porque nos pueden poner reseñas y además nos van a subir para que estemos junto al Wherever. Ah, no, el Wherever Tomorrow ya valió mal del Wherever Tomorrow. Hola.
Junto a Yuya.
Pero bueno, para que estemos junto a Marta de Baile, damas y caballeros. Junto a Marta de Baile. Chucho. Ya tenemos Tumblr, Chucho.
Yeah.
¿Para qué es el Tumblr, Tavo?
Para poner muchas cosas.
¡Ah! Pone usted muchas cosas en el Tumblr. ¿Cuál es nuestra dirección de Tumblr, Tavo?
Superguayes.tumblr.com.
Así es, damas y caballeros. Métase a superguayes.tumblr.com para ver muchas cosas. Y Miguel, ya tenemos Twitter, Miguel.
Ya tenemos Twitter. Nos
le
siguen mandando
las mentadas de madre de inmediato.
Gracias.
Y sigue teniendo un exitazo. Alrededor de 2 millones de retweets la foto de Tavo vestido de Leónidas.
No, y además
es un éxito arrollador.
Es la única manera en la cual los superguayes han podido estar en contacto con chicas guapas.
Así es, damas y caballeros. Asombroso, verdaderamente. Y nuestro Facebook, ya saben, nuestro Facebook, contacto directo con los supergüeyes, Tribunal de los Supergüeyes. Y nuestro blog, coméntenos en nuestro blog, todo lo leemos, todo lo que nos ponen en nuestro blog. Está muy chido cuando nos ponen los comentarios y lo vean. Nos gusta mucho
casi
leer.
Todos,
Pedro.
Hay unos
todos
que me dan hueva.
Todos.
Ay, ahorita el que dice, ay, mi adorado Pedrito Haas, bajó una lágrima.
Y nuestro blog, Tribunal de los Supergüeyes.com.
Y nuestra aplicación en iTunes.
Disfrútenos con leche.
Nuestra aplicación en iTunes también.